La información en W.
Así las cosas. Con Gabriela Barkentin.
Ahora ya plantea lo mismo que plantea.
No resuelve para nada la.
Un gran despliegue por parte de la Guardia Nacional.
Si una persona reconoce su error.
Así las cosas. Con Gabriela Barkentin. Al aire por W Radio.
7 de la mañana con 2 minutos tiempo del centro del país. 6, señoras y señores, señoritas, señoritos, mascotas y mascotos, estamos listos para arrancar en este viernes. ¡Viernes, señoras y señores! ¡Se logró nuevamente viernes! Después de estos días que parece que estamos a número 55 de enero. Así que no sean tímidos, no sean tímidas. Ya se saben la rutina de todos los viernes. 3, 2, 1. Viernes 16 de enero del 2026, y por acá ya hay varios que dicen, ay, me espantó más la alerta sísmica que el sismo. Sí, pero yo sí les voy a decir una cosa, ¿eh? Sí, a mí también me espantó la alerta sísmica, pues estaba yo dormida, y de repente, sí, claro que me espantó, pero agradezco profundamente, prefiero espantarme a no salir. Así que, de verdad, yo agradezco. Sí, ¿no suena bonito? Pues no va a sonar bonito. ¿Cómo quieren que suene así como de, ay, despiértate porque va a temblar? No, pues claro que no. Pues ahí nada más te arrullas, ¿no? Si no, no, pues obviamente tiene que sonar como suena y, ¡ah, hijos! Bueno, a correrle todos, pero la verdad, yo agradezco la alerta sísmica, agradezco que nos digan ahí viene y agradezco que nos podamos mover. Así que, sí, a todos los asustados, pues a desasustarnos. Espero que se hayan podido dormir otra vez. Yo tardé tantito porque además uno de mis perros andaba así como de woof, 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 woof. Pero ya una vez que más o menos la libramos, la verdad es que me volví a dormir. Pero yo sí lo digo de corazón, qué bueno que tenemos la alerta sísmica. Los que somos de una generación en donde, híjole, de repente te temblaba y se te caía todo encima y no sabías ni por dónde, sí agradezco el y órale, córrale todos, y te da tiempo por lo menos de moverte. Así que bueno, pues sí, susto, pero aquí estamos listos, listos para arrancar en este viernes 16 de enero del 2026. Y además estamos arrancando pues con todo y de buenas. Esto que es, suena tan bonito, a ver, súbele.
Déjame robarte un beso que me llegue hasta el alma.
Carlos Vives y Sebastián Yatra, robarte un beso. La verdad es que me gusta mucho, tenía rato de no oírla, me gusta mucho. Así que bueno, pues con esta estamos arrancando. Y gracias a toda la banda que ya está conmigo, que no tímidamente se atrevieron a gritar conmigo porque es viernes. Y se los agradezco muchísimo, ya hay gente por acá saludando. Dice por acá Juan Carlos Holguín, yujujujuju, después de que nos despertó la alerta. Sí, nos despertó la alerta. Dice también por acá, aquí Mayra, lista para llegar a mi escuela Montessori, en donde soy guía, y después dar clases de robótica. Dice, ni el temblor nos detiene, a veces no sé si nos va a matar el temblor, o mejor dicho, la alarma. No, mira, estoy segura que la alerta, sí, te puede asustar. Aquí mi querido Mike me reconoció que pegó un grito poco propio para cualquier horario, ya ni siquiera para el matutino, sino para cualquier horario. Está perfecto, peguemos de gritos, llegamos lo que sea, pero de verdad, créanme que uno agradece eso. Dice por acá Eric Berlanga, la alerta tiene que despertarte, pero no con el anuncio del apocalipsis. No, mi querido Eric, seguro te va a despertar así de, Eric, querido, muy buenos días. Oye, Eric, muévete, porque, mira, se va a mover la tierra y, pues, o sea, pues, claro que no. Vamos, me encanta con el anuncio del apocalipsis. Así me hicieron reír. No, mi querido Eric, nadie te va a despertar así. Eric, a ver, te voy a hablar al oído. Te quiero decir que te tienes que mover. De preferencia, muévete rápido porque nos quedan solamente unos segundos. No te vayas a asustar mucho. Pues no, malo. O sea, pues obviamente no. Pero bueno, en fin. Así las cosas esta mañanita. Y bueno, pues me da muchísimo gusto la gente que nos anda escribiendo por acá. También Basi dice, yo también agradezco la alerta sísmica y el entrenamiento allá 40 años del sismo del 85, totalmente. De verdad, los que nos tocaron esos sismos hace 40 años y demás, en donde de verdad te agarraba, quién sabe, no sabías ni por dónde, ya estás ahí, nadie sabía qué hacer, nadie sabía hacia dónde moverse. Bueno, poco a poco vamos entendiendo el tema de la prevención, así que yo de verdad lo agradezco. En fin, así las cosas esta mañanita, señoras y señores, tenemos mucha información para ir cerrando esta semana, otra semana intensa, pero una semana en la que nos da muchísimo gusto que hayamos estado juntos, y ya lo saben, me pueden escribir a través de todas las redes sociales, arroba así las cosas W, arroba W Radio México. Y también, pues ya lo ven, me pueden echar un WhatsAppazo al, si me ayudan a moverle, es Homero 55 25 69 09 41. Ahí andamos, por supuesto. Y sí, toda la música que ponemos en este programa la encuentran en nuestra rola, así las rolas W, que por cierto, ayer mi querida Laura García, que es la jefasa de digitales, ayer la puso en nuestras redes sociales otra vez para que vean cuál es la mera buena, porque luego ya saben que ahí nos andan pirateando el nombre. Así que, así las cosas, señoras y señores, café muy caliente y negro como mi alma, y una agüita, hoy sí mineral, muy, pero muy fría, y así arrancamos. ¡Súbele!
Yo no tengo el poder judicial, ni Morena lo tiene. Morena no tiene el control del Ejecutivo porque la presidenta es muy autónoma y muy demócrata. Y yo no tengo el control del Legislativo porque es un ejercicio plural. Ustedes lo han visto, si no, no estuviéramos discutiendo ahora. No tenemos el control total. Simplemente tenemos el ánimo de la población para seguir construyendo y transformando un país.
Hace 200 años, el general Lafayette le entregó a Simón Bolívar una medalla con la cara del presidente George Washington. Y desde entonces, Simón Bolívar nunca la dejó. Hasta el día de su muerte conservó la medalla. Justo 200 años después, los herederos, el pueblo de Bolívar, le entrega al presidente de los Estados Unidos en retribución una medalla.
Si algún día me tocase como presidenta encargada ir a Washington, lo haré de pie, caminando, no arrastrada. Lo haré con la bandera tricolor. Lo haré con el Gloria al Bravo Pueblo marcando el ritmo de mi corazón. Será de pie, nunca rectando ni arrastrándome.
Cosas.
7 de la mañana con 10 minutos. Los sonidos de la noticia, los sonidos que tienen que ver con mucho de lo que ha estado sucediendo en estas últimas horas. Escuchamos la voz del coordinador de los diputados de Morena, Ricardo Monreal. Se desmarcó públicamente de lo dicho por el coordinador del Partido del Trabajo, ¿se acuerdan? De Reginaldo Sandoval. Monreal respondió el día de ayer que Morena no controla ni el Poder Ejecutivo ni al Poder Judicial, ya que es autónomo. Luego me imagino que se mordió un poco la lengua el señor Ricardo Monreal. Recordemos lo que dijo rápidamente Reginaldo Sandoval cuando dijo: ¿y para qué quieren una reforma electoral, hombre? Si ya controlamos el Ejecutivo, si ya controlamos el Legislativo y hasta el Judicial. A ver, recordemos lo que dijo.
Para que se entienda que si nosotros estamos ahorita en el poder, tenemos el poder ejecutivo, tenemos el poder legislativo, ganamos por la vía de elección el poder judicial, digo, ¿habrá necesidad de una reforma?
Bueno, pues ahí se le salió clarísimo, ¿no? El poder judicial, y ya dijo Monreal: no, hombre, el poder judicial no es autónomo. Y entonces uno pues ya nada más se ríe tantito y dice: bueno, órale, está bien, señor Ricardo Monreal. Y luego, bueno, lo que sucedió el día de ayer: María Corina Machado le entregó a Donald Trump la medalla original de oro del Premio Nobel de la Paz 2025. Explicó, como ya escuchaban, que hace 200 años el general Lafayette le entregó a Simón Bolívar una medalla con el rostro del presidente George Washington, y ahora ella entrega la medalla del Nobel de la Paz. Ratito vamos a hablar de ello, nos vamos a ir rápidamente a Washington y ya les haré un comentario a este respecto. La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, dijo que si algún día le toca como presidenta encargada ir a Washington, lo haría de pie, caminando y no arrastrada. Obviamente, estaba haciendo referencia a la visita de María Corina Machado a Washington. En Estados Unidos como que no entendieron los noticiarios, ya saben que escucho los noticiarios allá en Estados Unidos muy tempranito para ver como por dónde andan, y como que dijeron, fue desafiante con el presidente Trump. Pues no, lo que dijo más bien fue, yo no voy a ir arrastrada como María Corina Machado. Ahora, uno le puede decir a Delcy Rodríguez, bueno, pero pues así como muy de pie tampoco, ¿verdad? Ahora sí que entregando todo a el Estados Unidos. En fin, así las cosas, ya escuchamos As It Was, esto de Harry Styles, que es conocidísimo. El día de ayer confirmó el lanzamiento de su nuevo disco, que va a llevar como nombre Kiss All The Time, Disco Occasionally. ¿Qué tal? Este disco saldrá el 6 de marzo de este año. Su última producción se ve lanzado el 20 de mayo del 2022. Y esa de As It Was es un rolo, no. Pero bueno, vámonos rápidamente contigo, Víctor Sandoval, a las calles de la Ciudad de México. Adelante, Víctor, buenos días.
Gracias, Gaby. En este momento estamos sofocando un incendio en una casa en un segundo nivel. Es en la calle Estaño. Esto en la colonia Valle Gómez, perímetro de Venezuela Carranza, límites con Cuauhtémoc. No hay lesionados, pero sí está afectada la situación en este momento en dirección hacia la zona de Congreso de la Unión. Dos percances automovilísticos, uno de ellos en lo que es la calzada de Vallejo. Esto a la altura de Poniente 140 con dirección hacia la zona de Tlalnepantla, en el carril de alta velocidad, un alcance entre tres vehículos. No hay lesionados, pero está complicando la debilidad este viernes en esta zona norte de la capital. Lo hace a través de la carretera Naucalpan-Toluca. Ahí se registra también un percance automovilístico. Esto en dirección hacia la zona del periférico. Así que manejar con precaución este punto. Aquí la alternativa en dirección a Huixquilucan puede ser la carretera federal de dirección hacia la zona de Coajimalpan. Y somos atentos prácticamente esta madrugada. La policía capitalina, Protección Civil, los servicios de emergencia, pues reportaron un saldo blanco. 5 helicópteros sobrevolaron la Ciudad de México. Y afortunadamente, pues poco perceptible en algunas zonas este sismo que ocurrió esta madrugada. Y bueno, si hay algunas personas, sobre todo sensibles, pues se fueron atendidas por crisis nerviosa principalmente, algunas por caídas en algunos edificios, que por fortuna no presentan lesiones importantes, solamente algunas de ellas, dos de ellas con fracturas en la pierna por bajar corriendo las escaleras, y esto es lo que atendieron los servicios de urgencia. Gaby, la información, estamos atentos.
Sí, es cierto, gracias Víctor Sandoval. Sí, así, sabemos que hay mucha gente que se pone muy nerviosa, y obviamente pueden suceder esto, como dice Víctor Sandoval, de quien se haya caído, de que se haya fracturado algo, pero bueno, por lo menos aquí en la Ciudad de México los reportes que tenemos son reportes mayores, no hay mayores daños aquí, por lo menos en la Ciudad de México. En Guerrero, sí, en Acapulco las cosas se pusieron un poco más complicadas, ahí se sintió muy fuerte el sismo en Guerrero, y bueno, pues trataremos de irnos en un ratito más allá a Guerrero para que tengamos el reporte de lo que pasó, porque bueno, pues fue por ahí cerca de Acapulco otra vez, y por lo menos los videos que veíamos en Acapulco era pues la gente desalojada de los hoteles, desalojadas de restaurantes y demás, y ahí nos interesa saber qué es lo que está sucediendo en Acapulco. En fin, así las cosas esta mañanita, ahora sí que mañanita de sismo, seguramente en la conferencia matutina, que hoy, por cierto, va a llevarse a cabo desde Ecatepec, en el Estado de México. Ya saben que la presidenta desde hace algunas semanas pues ha decidido salir algunos días de la semana a otros lugares a dar la conferencia matutina. Hoy desde Ecatepec, ya estuvo por ahí en Cuernavaca, entre otros lugares, y bueno, pues hoy estará en el Estado de México. Seguramente se referirán también a lo que sucedió con este sismo, sobre todo, insisto, aquí en la Ciudad de México las cosas están relativamente bien y tranquilas. Fue un sismo de magnitud 5, se registró esta madrugada en el estado de Guerrero, con epicentro localizado a 17 kilómetros al suroeste de San Marcos, en la región de la Costa Chica, y activó la alerta sísmica también en la Ciudad de México y en otros lugares, también en algunos lugares de Morelos, etcétera. Este movimiento ocurrió a las 00:42 minutos, es decir, a las 12 de la noche con 42 minutos, casi cuarto para la una de la mañana. Y bueno, pues esto fue lo que sucedió. Primero, el Servicio Sismológico Nacional emitió un reporte preliminar indicando una magnitud de 5.2 y ya después se ajustó a 5. Así las cosas esta mañanita. Y bueno, pues ya les decía, tenemos información diversa. Hoy es viernes también de nuestros colaboradores. Tenemos a Javier Tejado por ahí de las 8:30 de la mañana con el análisis de la semana. semana. Tenemos también, por supuesto, la rocola deportiva. Está Gina Jaramillo. Hoy nos vamos a ir también a España a darle seguimiento a estas acusaciones en contra de Julio Iglesias. Ya salió por ahí una respuesta del propio Julio Iglesias. Nos iremos para allá, sobre todo con las abogadas que están acompañando a las personas que decidieron acusar a Julio Iglesias. Así que tenemos todavía muchas voces por delante. Por supuesto, al maestro Enrique Quintana en un ratito más va a hablar de las inversiones que se han anunciado en estos últimos días aquí en nuestro país. El día de ayer, Pilgrims anunció una inversión en México de 1.300 millones de dólares. Y lo que dijo el día de ayer Marcelo Ebrard, dice, esta semana sumamos 2.300 millones de dólares con los recursos destinados también por General Motors. Y bueno, pues de ello estaremos hablando también el día de hoy. Vamos a ver esto, pues, qué significa, sobre todo en términos de la muy necesaria inversión acá en nuestro país. Por supuesto, la reforma electoral siguen, ahora sí que los jaloneos. Ya habíamos hablado con personas del Partido Verde, hoy estaremos hablando con personas del Partido del Trabajo, que son los que dicen, pues no vamos, ahora sí que vendo caro mi amor, no vamos, porque no estamos de acuerdo en la disminución de la representación proporcional, no estamos de acuerdo en la disminución del financiamiento a los partidos políticos. En fin, ya dijeron también, obviamente, tanto la presidenta, pero también algunos de los principales legisladores de Morena dijeron, bueno, vamos a tener que negociar. ¿Por qué? Porque a Morena solito no le alcanza. Esa es la verdad, no le alcanza para esta reforma, necesita a fuerza al Verde y al Partido del Trabajo para tener los votos suficientes en ambas cámaras. Y bueno, pues esto sin lugar a dudas será el debate. Hoy también nos vamos a detener en ello, pues para ver sobre todo de qué manera están vendiendo su amor los que lo están vendiendo. Así las cosas esta mañanita. Y bueno, pues el día de ayer varios asuntos allá en Washington. Mi querido Armando Guzmán, nuestro corresponsal allá en Washington, ¿cómo estás? Muy buenos días.
Con mucho gusto de estar contigo, Gaby. Buenos días.
Buenos días, querido. ¿Eh? Pues muchas cosas, ¿no? A ver, yo arrancaría por la visita de María Corina Machado a la Casa Blanca. Ya sabíamos que iba a suceder el día de ayer. Y pues creo que hay varias cosas que destacar. Primero, como llega, ahora sí que entra como un peatón invitado más, ¿no? No tuvo como una recepción, digamos, como diferente. Pero a ver, cuéntanos qué viste ayer de esta visita.
Bueno, te voy a decir, todo el mundo lo esperaba por la puerta en la que entran los visitantes distinguidos y los mandatarios y la gente que viene a alguna cosa con el presidente importante. Y siempre hay prensa, había cantidad de prensa ayer en la Casa Blanca esperando ver a María Corina Machado y al presidente. Pero el presidente ordenó que no hubiera fotos, que no hubiera imágenes, que no hubiera imágenes de él. Y que solamente es la Casa Blanca lo cubriera en una forma muy discreta. Entonces a María Corina, en lugar de entrar por la puerta grande, la metieron por una de las puertas de atrás. En la calle 17, no en la calle Pennsylvania. Es una puerta que utilizan los empleados de la Casa Blanca y también los automóviles que entran. El mismo presidente usa esa puerta, pero en automóvil. Tienes que caminar desde atrás hasta el frente de la Casa Blanca. Pero bueno, María Corina lo hizo y María Corina llevaba un marco grande en el que dice al presidente Donald Trump, con gratitud por su extraordinario liderazgo en promover la paz mediante la fuerza y avanzando la diplomacia y defendiendo la libertad y la prosperidad. Eso lo puso ella.
¿Sí?
Y en medio puso la medalla
del premio Nobel.
Medalla del premio Nobel, que es una medalla chapada en oro de 196 gramos de peso. Tiene como 6 centímetros de diámetro. Esto te da una idea. Es una medalla grande. Y entonces esto se lo regaló al presidente, a pesar de que el comité del premio Nobel le dijo que ese tipo de cosas no se hacían y que un premio Nobel no es para andarlo transfiriendo a otra gente. Pero tú te acuerdas del dicho aquel de mi reino por una espada.
Sí.
Entonces parece
sí, mi país por una medalla.
Por una moneda del Nobel. Sí. Entonces, ella lo que trata de hacer es de quedar bien con el presidente. Pero aún así, aún tratando de quedar bien, Karen Levitt, la portavoz del presidente, repitió varias veces, no creemos que María Corina Machado es la solución para Venezuela en este momento, no creemos que ella sea la persona indicada para el tipo de liderazgo que se necesita ahí. Y entonces nos vamos a quedar con Delcy Rodríguez, con quien nos está yendo muy bien. El presidente la adora, el presidente está muy bien. Y entonces te digo, hay mucha gente que está extrañada diciendo, ¿a qué están jugando aquí? Están jugando a decir que lo que pasa es que María Corina Machado no puede manejar a Venezuela, o será que si dejan a María Corina Machado entrar a Venezuela y tratar de ser presidente, el que no va a poder tratar con ella, el que no va a poder manejarla va a ser Trump.
Claro.
Y entonces es más fácil manejar a Delcy Rodríguez que a esta mujer que tiene ya un programa de trabajo, tiene ya un programa presidencial, tiene una serie de puntos basados en libertad de empresa, en volver a hacer de Venezuela un país rico, un país próspero. Entonces ella tiene todos estos puntos, pero la Casa Blanca le está diciendo ahorita, no, espérate hasta un lado, nosotros tenemos nuestros propios problemas. Y ahí es en donde estamos. Entonces la gente pudo hablar con ella y ella fue muy muy amable y fue muy gentil y hizo todo tipo de comentarios positivos hacia la Casa Blanca y hacia el presidente, pero ella está siendo obviamente muy diplomática y muy política, porque no es la misma forma en la que le están tratando aquí en Estados claro. Unidos. Entonces, ahí es en donde estamos.
Y fíjate que, y sí, lo que dices es muy claro, digo, podemos estar de acuerdo o no, pero bueno, lo que está haciendo María Corina Machado es muy obvio de, bueno, vamos a apapacharle el ego a Trump, ¿no? Y bueno, pues tanto quería el premio Nobel, entonces ahí está la medalla, más allá de como tú dices que el comité Nobel ya dijo, pues el premio no se puede dar y no se puede transferir a nadie y demás asuntos. Aquí además es un poco patético ver a Trump recibiéndolo y con esta fotografía, es como el niño que finalmente siente que él merecía algo y entonces ya el otro día le dice, órale, va, toma, ahí lo tienes, y entonces el otro dice, ay, con su, es muy patético, ¿no? Lo que ver esta imagen de Trump, sobre todo con este cuadro, y diciendo sí, me lo da porque yo me lo merezco, me merezco este premio Nobel, es francamente, no tengo ni manera de describirlo.
Ahora te voy a... Ahora te voy a decir, hay algo muy importante. Él está respaldando a los enemigos de María Corina.
Exacto.
Y Delcy Rodríguez ayer lo que dijo es, yo no voy a ir, el día que vaya, si algún día voy a Washington, no voy a ir de rodillas.
Sí, no voy a ir arrastrada, ¿no? Que lo que está diciendo, no voy a ser como la que llegó arrastrada a darte esta medalla. Pues vaya momentos. Oye, y rápidamente, nada más, Armando, salieron ayer estos comunicados conjuntos, tanto desde Estados Unidos también como desde México, el comunicado conjunto México-Estados Unidos, esta llamada del canciller Juan Ramón de la Fuente ayer otra vez con el secretario de Estado de Estados Unidos, y bueno, pues se habla de la reunión que será próximamente de este comité, digamos que está viendo los temas de seguridad, exactamente, pero pues sigue insistiendo Estados Unidos, ¿no?, con este tema de seguridad, y va a seguir insistiendo.
Bueno, la cuestión es esta, la cuestión es ¿cuán cierto es toda esta insistencia de Estados Unidos de meter a la CIA y meter a militares de los Estados Unidos en operaciones militares en México? La realidad de las cosas, te voy a decir, la realidad de las cosas es que esto ya sucede. Entonces, hay inteligencia que México está compartiendo o que Estados Unidos está compartiendo con México. La cuestión es verlos juntos y ver operaciones juntas. Hay soldados estadounidenses entrenando soldados mexicanos en diferentes lugares de la República Mexicana. Entonces, todo esto, lo que pasa es que si se sabe, entonces el gobierno mexicano piensa que eso lo va a hacer ver mal y que la llamada defensa de la soberanía va a ser pisoteada por este tipo de cosas por los estadounidenses. Entonces, esto es lo que los hace quedar muy molestos acerca de las declaraciones de todo este tipo de información. Ahora, esta semana lo que viene es el mismo grupo que se formó en septiembre del año pasado, que se reunió brevemente en diciembre, y ahora en Estados Unidos tienen que venir los grupos o los miembros del gabinete de México para reunirse con sus homólogos del gabinete de Estados Unidos y entonces tener algún acuerdo. Este tipo de grupo de alto nivel es siempre algo que se inventó alguna vez para que cada vez que haya algún tipo de problemas digan, no, el gabinete de alto nivel está ya a cargo de eso. Y que nos dijeron, bueno, no, eso no sabemos, pero va a ser muy importante. Bueno, eso lo sabemos. Entonces, vamos a ver hasta dónde llega todo esto, porque obviamente sigue tratando de contenerse toda esta insistencia por parte de Pete Hegseth, que es el secretario de Guerra de los Estados Unidos, de que las operaciones en México deben ser conjuntas entre Estados Unidos y México para realmente estar seguros de que se está combatiendo al crimen organizado en la forma en la que el gobierno mexicano lo está reportando al gobierno de México. Ahí es donde estamos.
Bueno, pues vaya, otra vez cierre de semana. Esto ahora sí queda todavía para mucho más. Que tengas un buen... ¿Y qué tal el frío? ¿Cómo están allá en Washington?
Larguísimo. Estábamos como a 3 grados.
Ah, está bien.
Sí. 3 grados. No está nada mal. Ya. Mañana podría ser que entre una onda fría.
Ya.
Y entonces estemos a menos 5.
Ya. Bueno, pero entonces aprovecha el día de hoy. Te mando un fuerte, fuerte abrazo, querido Armando. Que tengas bonito
Gracias.
Fin de semana. Gracias.
Bonito.
Es Armando Guzmán, nuestro corresponsal allá en Washington. Y bueno, pues sí, hoy hay mucha información destacada de lo que está pasando con Estados Unidos. Les digo que sobre todo también este comunicado conjunto, que es leído de diferente manera. Dice el diario Reforma, aprieta a Estados Unidos por envío de tropas a México, intensifican presión a Sheinbaum, esto lo asegura el New York Times, buscan acciones conjuntas de la CIA y del Pentágono con el ejército mexicano. Así que esto también es parte de la información. Dice el diario El Universal, busca Estados Unidos operación conjunta antinarco de la CIA en México. Y que bueno, pues este es uno de los temas. El otro, ya les decía, motín del Verde y Partido del Trabajo pone en pausa la reforma electoral, de lo que hemos estado hablando también aquí en varios momentos. El diario Excelsior de plano dice, temen naufragio de la reforma electoral, pues precisamente por las exigencias del Partido del Trabajo y el Partido Verde. Y ojo, esta información que aquí ya se las trajimos directamente con el rector de la Ibero Puebla, sin rastro de catedrático tras detención en Nuevo León, los vacíos de información en torno a la desaparición de Leonardo Ariel Escobar Barrios, catedrático de la Universidad Iberoamericana de Puebla, hacen suponer que hay una desaparición forzada. Esto lo expuso el coordinador de la Maestría en Derechos Humanos, Simón Hernández León. Recuerden que Escobar Barrios fue detenido el 31 de diciembre por la Guardia Nacional en el Aeropuerto Internacional de Monterrey, entregado a la Policía Municipal de Apodaca. Las autoridades señalan que fue liberado el 2 de enero. Hernández León exigió que las autoridades den a conocer los videos de la puesta en libertad. Esto de lo que ya habíamos estado hablando también en esta semana. En fin, así las cosas esta mañanita, señoras y señores. Ahora sí que ya están bien informaditos.
Son muchos años que pasaron sin decirte quiero.
Y sí, es viernes.
Y en verdad te quiero. Pero encuentro formas de engañar mi corazón. Son muchos años que pasaron sin robarte.
Bueno, vámonos al corte, suele.
Así las cosas. Con Gabriela Barkentin. Al aire por W Radio. Hoy, en Así las cosas.
Lo digo categóricamente. Sin ellos no es posible la reforma constitucional. Así, tajante. La primera etapa es con los partidos. Yo voy a esperar a que lleguen a un acuerdo y que el acuerdo sea el que oriente la iniciativa que presenta la presidenta.
Así las cosas.
Bueno, son las 7 de la mañana con 35 minutos. Y antes que nada, mi queridísima y adorada Jaina Pereira, le mando besos, abrazos y arrumacos por varios motivos. Uno, porque es su cumpleaños el domingo, pero otra... porque está despierto escuchándonos, cosa que eso sí es raro, porque normalmente, pues ahí mi Jaina abre el ojillo más tarde, así que bueno, por ambas cosas, te mando besos, abrazos y arrumacos, y gracias a toda la banda que nos está escribiendo hoy desde muy temprano. Bueno, ya lo saben, aquí hemos estado hablando desde hace rato de lo que viene, porque en realidad es lo que viene, ni siquiera sabemos todavía bien a bien qué es, pero lo que viene, que es la propuesta de reforma político-electoral de la presidencia de la República, y aquí hemos tenido voces de Morena, tuvimos voces del Partido Verde, hemos tenido también algunos expertos. Antes de irnos de vacaciones también ya habíamos tenido algunas voces de los partidos de oposición. Y me faltaba, antes de cerrar la semana, hablar también con el Partido del Trabajo, pues porque ustedes ya lo saben, tanto el Partido Verde, y aquí nos lo dijo el senador Luis Armando Melgar, como el Partido del Trabajo, pues han dicho, oigan, nosotros no estamos de acuerdo con algunos aspectos. Uno de ellos tiene que ver con la representación proporcional, lo que nos normalmente conocemos como los pluris, pero es más amplio que eso, y también con el financiamiento de partidos, y también sabemos que a Morena solita no le alcanza para la reforma electoral. Y me da mucho gusto saludar en la línea nuevamente a Lilia Aguilar, ella es diputada del Partido del Trabajo. Diputada, ¿cómo estás? Muy buenos días.
Buenos días, Gaby, con el gusto de saludarte a ti y a toda tu audiencia.
Gracias, diputada. Pues un poco desde tu voz, decir qué opina el Partido del Trabajo, tú misma, sobre lo que apenas viene. Insisto, pues todavía no sabemos a ciencia cierta por dónde va a venir la reforma, pero pues ya han trascendido varios aspectos, diputada.
Bueno, yo creo que ese es el centro de del tema, ¿no? O sea, lo has puesto muy bien, no sabemos qué viene. Entonces, el día de ayer se reunió nuestro líder nacional, Alberto Anaya, con la secretaria de Gobernación, Rosa Isela Rodríguez, y tuvieron una reunión muy cordial para acordar que se instalara una mesa para redactar una reforma que se pueda presentar por parte de... vamos a decir, de la 4T. Entonces, yo creo que lo que tú has dicho, pues es el centro de todo. Se ha discutido mucho la reforma electoral sin que haya reforma electoral. Entonces, por lo pronto, pues vamos a decir que la posición oficial del PT ha sido siempre la cautela en este tema y no opinar sobre lo que no existe.
Sí, escuchábamos de todos modos, por ejemplo, a Reginaldo Soto, ayer lo pusimos en varias ocasiones, decir que pues no estaban de acuerdo con el tema de las pluris o la representación proporcional, la reducción de la misma, que no estarían de acuerdo con la reducción de presupuestos. Es decir, a pesar de que no hay una propuesta de reforma todavía conocida, pero sí ya ha habido incluso posicionamientos del propio Partido del Trabajo o de algunos de sus representantes sobre estos temas, diputada.
No, fíjate que primero hay que decir que intervención, declaración de Reginaldo fue de manera personal, no representa la posición del partido, que es muy respetable. Nosotros queremos mucho, y Reginaldo es un compañero histórico del partido, mi coordinador, un compañero de muchos años, pero... lo que él dijo representa su opinión personal, no la opinión del partido, pero él dice centralmente lo mismo que estoy diciendo yo en su declaración. Dice que no hay una opinión porque no podemos opinar sobre lo que no existe, y luego da una serie de aseveraciones adicionales que no tienen que ver con los temas.
¿Cómo qué?
Bueno, hasta donde yo entiendo, habla sobre la pertinencia o no de la reforma, sí. Sobre el panorama internacional.
A ver, aquí hay un tema importante. Entonces, lo que dices es, eso fue más bien a título personal, no es sí. A nombre del Partido del Trabajo. También en tu caso, entiendo que es a título personal, es decir, no hablas a nombre del Partido del Trabajo como tal, pero bueno, pues no dejan de ser opiniones porque les va a tocar a ustedes debatirlo, discutirlo y votarlo, ¿no? En tal caso, y por eso era importante. Entonces, lo que tú me dices ahorita es, por lo menos desde tu punto de vista, desde lo que tú me estás diciendo es, no tienen una opinión porque no conocen. Así es como estás cerrando tú la semana.
Claro, así, porque insisto, o sea, tú así hiciste la presentación. La misma presidenta ha dicho, bueno, pues que hay cosas que ella quisiera abordar en la reforma, pero en la realidad no hay nada en blanco y negro, Gaby. O sea, yo creo que la mayoría de los actores políticos están haciendo round de sombra, porque pues contra qué se están peleando más que contra opiniones de otros actores políticos, pero no hay nada en una reforma. Entonces, la posición del partido ha sido de cautela desde el inicio y de decir, pues no podemos opinar sobre lo que no existe.
Bueno, ¿cuál es la ruta? Ya se los dijeron a ustedes. ¿Cuál es la ruta? Decías que hubo esta reunión con la secretaria de Gobernación y que van a trabajar, digamos, como un documento o algo que pueda presentarse. Ahora sí que la 4T, que entiendo que serían ustedes el Verde y Morena, pero ¿ya les trazaron alguna ruta temporal?
No, apenas se va a instalar una mesa Y esta mesa será, se instalará la semana entrante y de ahí empezará a redactar.
Ok. Bueno, pues vamos a ver entonces qué es lo que sucede, porque habíamos escuchado pues esto, voces sobre todo también del Partido de Trabajo diciendo pues que les preocupaban ahí algunos aspectos. Gracias, diputada. Seguimos al habla.
Muchas gracias.
Gracias. Pues ahora sí que así las cosas. La diputada Lilia Aguilar Gil dice, pues lo que dijo Reginaldo Soto fue a título personal. Bueno, pero pues lo dijo como muy claro, ¿no? Decir, no estamos de acuerdo en la reducción de las plurinominales, no estamos de acuerdo en la reducción del financiamiento. Y ahora, pues yo creo que más bien les dijeron, hey, vamos a frenar este asunto, porque, pues bueno, por ahí les ha de haber llegado algún mensajito. Vamos a frenarlo, vamos a discutirlo. A veces también en los silencios y en el trastabillar hay mensajes. Así las cosas.
El Financiero. Finanzas. Con Enrique Quintana. En Así las cosas.
7:47, me dice Iris Torres. Dice, todos los días te escuchamos en Metepec. Mi hijo va a la secundaria, nunca me deja gritar con libertad el yuju de los viernes. Dice, y hoy dijo algo que me gustó acerca de la alerta sísmica. Es un susto que da gusto y me encantó. Eso, me gusta. Así que tu hijo, me gusta, porque había muchos ahí que decían, ¡ay, el sonido está espantoso! Enrique Quintana, ¿cómo estás? Muy buenos días.
Muy buenos días, Gaby. Contento de que sea viernes.
Sí, a pesar de las alertas sísmicas, contentos de que sea viernes.
Pues sí, de los desvelones. Sí, caray, la verdad. Porque luego para volver a dormir.
Es que
dormir,
esa es la bronca, ¿eh? Exacto. Luego para volverte a dormir, pero bueno. Oye, a ver, querido Enrique, ustedes lo destacan bien, hacen incluso, retoman la declaración también del propio Marcelo Ebrard, que suma 2.300 millones de dólares los anuncios de inversión. Ayer comentábamos el de Pilgrims, que se estaba dando a conocer, pero pues es interesante esto, o sea, siempre lo decimos, la diferencia entre el empresariado mexicano y de pronto las empresas extranjeras, Enrique.
Sí, mira, contrastábamos también las opiniones de Coparmex,
sí, claro,
donde un porcentaje muy alto de los empresarios encuestados decían que no había condiciones para realizar inversiones, un porcentaje semejante al de la pandemia. Pero pues hay empresas muy diversas, y esta semana salieron dos importantes que anuncian inversiones, que le siguen apostando en el largo plazo a la economía mexicana. El caso de General Motors, los 1.000 millones de dólares que invirtió, y ahora es esta empresa brasileña, que quizás es menos conocida que las grandes automotrices, Pilgrims. Es parte de un grupo brasileño que
no
se
sabía
llama...
que era brasileña, fíjate.
Sí, es JBS, es la matriz de Pilgrims. Y es la productora de carnes de proteína animal más grande del mundo.
Órale.
Es realmente excepcional en tamaño. Y Pilgrims, que es su división en pollo, es la productora de pollo más grande del mundo.
Ya.
Es sí, muy relevante.
Juraba que era gringa, fíjate, pero qué interesante, ¿ok?
Sí, en el origen, pero JBS la adquirió.
Ya.
Y la convierte en parte de este grupo brasileño. Entonces, inversión brasileña la que va a llegar otra vez, una diversificación de origen muy interesante. Y a diferencia de General Motors, donde una parte importante de la inversión es para exportaciones, en el caso de Pilgrims es para mercado interno. Básicamente, la idea es producir más pollo para vender en México. Y la razón es que el pollo se ha convertido ya desde hace tiempo en la proteína más consumida en México, la proteína animal número uno en México. Más o menos nos comemos por persona 37 kilos de pollo al año.
Es un montón.
Pues, pero mira, el pollo es para todo.
Es un montón. Sí, para las todo.
Enchiladas.
No, pues sí, para todo. Tienes razón, para el caldito, para todo, sí.
Le sigue en importancia, en términos de proporción, están ya empatadas el huevo y el cerdo. con más o menos 27 kilos de proteína. Ha aumentado mucho el consumo de carne de cerdo, es el que más ha crecido en los últimos años. Y ya ocupa, en términos cárnicos, junto con el huevo, el segundo lugar. Y en tercer lugar está la carne de res, que son más o menos unos 16 kilos per cápita al año de consumo de res. De modo que en México hay un mercado muy grande para el pollo. De hecho, importamos una cantidad importante de pollo, y pues esto genera mucho interés de empresas como Pilgrims, donde esto no va a cambiar independientemente de otros factores. La tendencia al consumo de pollo pues va a seguir aumentando, al margen de reformas políticas y de Temex. Entonces, es por esto que empresas como esta pues ven interesante seguirle metiendo lana a sus operaciones en México. Este es para tanto granjas como plantas procesadoras. Es algo sintomático. Entonces, así como a veces hablamos pues de todos los problemas que tiene la economía mexicana, ahora pues una noticia buena y que se suma en esta semana, como decías, son 2.300 millones de dólares de anuncios de inversiones.
Sí, pues sí, es una buena noticia, eso queda clarísimo. Sigue contrastando, como ya lo decíamos, pues con lo nacional, que tiene otra dinámica, ¿no? O sea, siempre
sí,
lo has
totalmente
dicho tú, pues las inversiones internacionales tienen un horizonte mucho más de largo plazo que de pronto las nacionales, en donde hay otras afectaciones mucho más directas. Pues esto por lo menos es una buena noticia. Oye, a ver, el peso frente al dólar, ¿llegó a estar en dónde ayer?
Llegó a 17.61.
Wow.
17, en algún momento 61. Del día de ayer. Rompió el piso de 17.70 por primera vez desde julio del 2024.
Okay, y esto, a ver, ¿cómo lo leemos? Porque obviamente hay una parte de decir, ah, sí, bueno, pues qué bueno, la fortaleza de nuestra moneda, lo hemos dicho en varias ocasiones, pero estoy segura que tiene lecturas más complejas que eso, Enrique.
Sí, mira, primero el origen. El origen no es necesariamente el fortalecimiento del peso, sino sobre todo el debilitamiento del dólar.
Okay.
Casi semana tras semana hay razones para pensar en que el dólar puede debilitarse por asuntos presupuestales, o en esta semana porque se acentuó la ofensiva del señor Trump en contra del presidente de la Reserva Federal, de Jerome Powell, y los mercados están viendo la posibilidad de que Trump vaya a agarrar el control de la Reserva Federal, lo cual no gusta.
Claro.
Y esto conduce a que haya destinos diferentes para la inversión global que ya no son los dólares. Esto debilita al dólar y fortalece otras monedas. No solamente ganó el peso, ganaron monedas en otros países de América Latina, salvo Argentina, en Brasil, en Chile, en Colombia, en los países de Europa Central, el euro, en fin, el dólar perdió contra todos. Ese es un factor. Y otro factor es el factor local, donde también, pues en medio de toda la problemática política y de incertidumbre, pues se ve estabilidad en México. Entonces hay capitales que están invirtiendo, ya no en la parte física, como las que mencionamos, Pilgrims y General Motors, sino inclusive en inversiones financieras, donde todavía es muy redituable invertir en México. Y lo que decías, los importadores siguen de fiesta porque les sale más barato comprar producto del extranjero. Ayer comentábamos el contraste entre las compras de bienes nacionales que apenas crecieron y las compras de bienes importados que llegaron a más de 20% de crecimiento, en buena medida derivado de un dólar pues relativamente barato. Los exportadores, por su parte, sobre todo exportadores en ciertas ramas, como por ejemplo el sector agropecuario, pues están que trinan.
Claro.
Porque pues tienen una problemática adversa. Es decir, pagan servicios e insumos en pesos y reciben ingresos en dólares que les dan cada día menos pesos.
Pesos, sí. Que es un poco lo que hemos dicho también de lo que le pasa, por ejemplo, a quienes reciben remesas.
Sí, claro.
¿No? O quienes se dependen, digamos, del dólar para algo, pues sí, obviamente están recibiendo menos pesos. O sea, ahí en esto hay perdedores también, pues muy claros, ¿no?
Sí, para el caso de las remesas es muy, muy claro. Cuando era de a 20, por cada 100 dólares, pues te alcanzaba para llegar a 2,000 pesos.
Sí, claro.
En tu remesa. Por cada 100 dólares. Ahora, con estos niveles, pues estarán en 1,700.
Sí,
o sea, es una baja como de 15%.
Sí, es muy importante.
Y mira, en este año, ya teníamos esta historia el año pasado, donde el peso se apreció en 10% respecto al dólar. En este año, en una quincena, va 2%.
Sí, sí.
Imagínate, en el año completito 10, y en este 26, en 15 días, ya va 2%. Si es como para prender las luces amarillas y no decir qué bueno que tengamos un peso tan fuerte, porque esto le puede pegar a industrias exportadoras y generar un freno económico cuando es lo que menos necesitamos hoy, porque la economía de por sí no está creciendo. Entonces, pues qué bueno por algunos y qué malo por muchos con este peso tan fuerte.
Sí, totalmente. Totalmente, y por eso es tan tan importante ponerlo en este contexto y en su justa dimensión, digamos, ¿no? Una lectura solo de euforia del superpeso deja fuera todo esto otro que también estamos diciendo. Y hablando del superpeso, ¿ahorita cómo está?
En 17.68, ahí pues se ha plantado en los últimos minutos, pero no descartes que al rato lo estemos viendo en 17.50, es decir, abajo de los 60 incluso.
Bueno, pues a ver qué pasa. Que tengas un muy bonito fin de semana, querido Enrique. Te mando
un abrazote. Igualmente, un abrazo para todos.
Gracias. Es Enrique Quintana, director general editorial del Financiero. Su artículo, ¿quién será quién en la negociación del T-MEC? Qué bueno está ese. Y abajo dice, el Mundial superará los 11,000 millones de dólares en beneficios económicos para México, dice la iniciativa privada. Bueno, pues ojalá.
La información en W.
Así las cosas. Con Gabriela Barkentin.
Ahora ya plantea lo mismo que plantea la ley.
Un gran despliegue por parte de la Guardia
Nacional. Si una persona reconoce su error.
Así las cosas. Con Gabriela Barkentin. Al aire por W Radio.
8:05, tiempo del centro del país. Y aquí seguimos completamente en vivo desde las 7 de la mañana, hoy que es viernes, bendito viernes, 16 de enero del 2026. Y miren, la verdad es que yo me llevo muy bien con el equipo, no sé qué, pero luego hay unos que se ponen bien necios, la verdad es necios. Yo creo que tiene que ver un poco con la edad, también lo tengo que reconocer. Y uno que de repente se me pone así como de, pero quiero mi rola, es nuestro jefe de información, nuestro muy adorado Isaac Morán. Pero que de repente, ay, entonces yo, Isaac, lo tuyo, tienes muchas fortalezas en la vida, muchas, de verdad. O sea, me pareces un hombre inteligente, capaz, trabajador. Pero la música, no sé si sea lo tuyo, porque se ve que va a unas fiestas también así como, bueno, no sé, como de dudosa calidad musical. Entonces, bueno, pero hoy la verdad es que como ha trabajado mucho esta semana, le dijimos, órale, va. Y desde ayer estaba peroneceando con que quería esta rola, que originalmente, a ver, échame la que yo cantaba en mi tierna juventud. Pero bueno, está bien. Esta, que es de Paper Lace, que creo que es de... ¿De cuándo es? De 1974, es esta. Venga, Al Capone. Dice Al Capone, no como el otro, Al Capón. Then I heard my mama cry. I heard her cry the night Chicago died. Bueno, esa es la original. Ahora regresemos a la petición de mi muy querido Isaac Morán. 3, 2, 1. Así las cosas esta mañanita. Nada, un momentillo nomás para relajar tantito el alma. Por supuesto, ya hay opiniones encontradas, como siempre. Dice por acá, por ejemplo, Sergio Olvera, ¿qué rolón? No sea así con Isaac. Claro, o sea, sí, y más. Podemos hacer si quieren uno, pero dice, por ejemplo, A ver, aquí ya empiezo a tener... David Limón dice, de acuerdo contigo, Gaby, el señor Morán me cae muy bien. Sí, nos cae muy bien, pero pues nomás no su playlist, eso es otra cosa, pero bueno. También por acá nos dicen, pues buenas en español. No, la verdad es que sí es una buena versión, a mí me causa mucha gracia esta versión. Entonces dije, bueno, está bien, se la concedemos. Y además, bueno, pues ahora sí que a contonearnos, que es viernes, señoras y señores. También por acá dice Vero Águila, buena rola, Isaac, si bailé desde mi cama, eso me gusta. Y bueno, también por acá dice Day, dice preferimos la primera versión, más ritmito esta. Bueno, está bien, hay para todo. Bueno, así las cosas, señoras y señores, gracias a toda la banda que se prende con la música que ponemos por acá. Ya saben que toda la música la encontramos en Así las Rolas W, nuestra lista en Spotify. Les comenté hace rato que comenzó la conferencia todas las mañanas, hoy desde Catepec, en el Estado de México. Por ahí ha estado hablando el secretario Omar García Harfuch, la gobernadora, por supuesto, también del Estado de México. En fin, se está hablando de varios temas. Se habló, ahorita está hablando de algo de no alcanza a ver bien, se me movió. Ahí está, ampliación y construcción de puentes vehiculares. En fin, se está hablando de varios temas que tienen que ver con el Estado de México, incluido el refuerzo en materia de seguridad ahora para el Mundial. Bueno, ya saben, si hubiese algo que destacar aquí, se los decimos. Me encuentran en todas las redes sociales, arroba así las cosas, W, arroba W Radio México. Por supuesto, estoy a golpe de un WhatsAppazo, 55 25 690941. Y este programa se transmite completamente en vivo a través de la plataforma digital de W Radio México, sobre todo a través de nuestro canal en YouTube, en donde también encuentran todos los programas de los días anteriores. Café caliente y negro como mi alma, señoras y señores. Y una agüita muy, pero muy fría. Y con el señor Al Capone de fondo, arrancamos. ¡Súbele!
Yo no tengo el poder judicial, ni Morena lo tiene. Morena no tiene el control del Ejecutivo porque la presidenta es muy autónoma y muy demócrata. Y yo no tengo el control del Legislativo porque es un ejercicio plural. Ustedes lo han visto, si no, no estuviéramos discutiendo ahora. No tenemos el control total. Simplemente tenemos el ánimo de la población para seguir construyendo y transformando un país.
Hace 200 años, el general Lafayette le entregó a Simón Bolívar una medalla con la cara del presidente George Washington. Y desde entonces, Simón Bolívar nunca la dejó. Hasta el día de su muerte conservó la medalla. Justo 200 años después, los herederos, el pueblo de Bolívar, le entrega al presidente de los Estados Unidos en retribución una medalla.
Si algún día me tocase como presidenta encargada ir a Washington, lo haré de pie, caminando, no arrastrada. Lo haré con la bandera tricolor. Lo haré con el Gloria al Bravo Pueblo marcando el ritmo de mi corazón. Será de pie, nunca rectando ni arrastrándome.
Así las cosas.
Bueno, son las 8 de la mañana con 12 minutos. C. Molina me dice que maestra Barkentin, efectivamente, cumbiar un clásico rock es una ofensa, pero que te guste Bad Bunny es algo realmente incomprensible. ¿Qué tiene que ver una cosa con la otra, C. Molina? Es como decir, el PRI robaba más. No tiene nada que ver una cosa con la otra. Pero bueno, en fin, me gusta Bad Bunny y la verdad es que también me gustó esta versión. En fin, gracias a mi querida Paulina Grinja, también le mandamos besos, abrazos y arrumacos. Bueno, los sonidos de la noticia que tienen que ver con mucho de lo que ha estado sucediendo en estos últimos momentos y que además ya les hemos traído por acá. Escucharon ustedes la voz del coordinador de los diputados de Morena, Ricardo Monreal, se desmarcó públicamente de lo dicho por el coordinador del Partido del Trabajo, Reginaldo Sandoval. Monreal respondió el día de ayer que Morena no controla ni al Poder Ejecutivo ni al Poder Judicial, ya que es autónomo. Reginaldo Sandoval, dije hace rato Reginaldo Soto, pero Reginaldo Sandoval, lo que dijo es justamente que también controlan al Poder Judicial. Pero más allá de ello, también el día de hoy tuvimos una conversación con la diputada del Partido del Trabajo, con Lilia Aguilar Gil, y ella nos decía que no hay una postura oficial todavía del Partido del Trabajo, que todavía no quieren opinar sobre la reforma electoral, que porque todavía no la conocen, que porque apenas va a haber algunas reuniones de trabajo. En fin, por ahí ahora sí que estamos, pero no estamos. Diría el clásico, vende caro tu amor, tanto el Partido del Trabajo como el Partido Verde, diciéndole a Morena, híjole, pues si quieren, tienen que ir a fuerza con nosotros. Y luego, hace ratito nos fuimos a Washington. Escucharon ustedes la voz de María Corina Machado, le entregó a Donald Trump la medalla original de oro del Premio Nobel de la Paz. Corina Machado explicó que hace 200 años el general Lafayette le entregó a Simón Bolívar una medalla con el rostro del presidente George Washington. Ahora ella entrega la medalla del Nobel de la Paz como reconocimiento a su compromiso, dijo, con la libertad venezolana. Y bueno, pues hoy estas fotografías están por ahí destacadas. No deja de ser algo francamente, no sé, todo lo que está sucediendo en torno a esto. Y bueno, la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, no desaprovechó el momento. Dijo, si algún día le tocase como presidenta encargada ir a Washington, lo haría de pie, caminando y no arrastrada. Obviamente refiriéndose a la visita y la forma como María Corina Machado llegó a Washington. Por cierto, hace rato, desde temprano, y ya se confirma a través del New York Times, que está presente el titular de la CIA, está en Venezuela y aparentemente tiene una reunión allá con la presidenta Delcy Rodríguez. Aquí tengo la información que publica el New York Times en estos momentos. Dice John Ratcliffe, el director de la CIA, pues está por allá en Venezuela y se reúne con Delcy Rodríguez, la presidenta encargada de Venezuela. Y en otros sonidos, escuchaban ustedes As It Was, esta famosa canción de Harry Styles. El día de ayer confirmó el lanzamiento de su nuevo disco, el cual llevará por nombre Kiss All The Time Disco Occasionally. Va a salir el 6 de marzo, por eso tenemos también esta información. Y nos vamos rápidamente a Acapulco. Hoy temprano les traíamos la información, ya lo saben, si están, por ejemplo, en la Ciudad de México y en algunas otras zonas donde suena la alerta sísmica, pues por ahí de 12:45 de la mañana sonó la alerta aquí en la Ciudad de México. Pues algunos decían que sintieron que se había movido un poco. La verdad es que creo que en general no se movió mucho, salvo en algunos lugares de la propia Ciudad de México. En donde sí entiendo fue allá en Guerrero, en Acapulco. También voy con Laura Sánchez, nuestra corresponsal en Acapulco. Laura, ¿cómo estás? Buenos días.
Gaby, buenos días, me da muchísimo gusto saludarte. Pues fíjate que por primera vez en la historia de Acapulco escucho esta alerta sísmica, que fue prácticamente la que nos levantó inmediatamente después. A las 12:43 se sintió un fuerte sismo. Aquí son trepidatorios, así que son muy, ahora sí que son muy escandalosos. Aquí en todo el estado de Guerrero, en el puerto, fue de 5.3 grados, con epicentro nuevamente en San Marcos, a 19 kilómetros más o menos al suroeste. Todo mundo salió a la calle, todo mundo salimos a la calle. Yo tomé mi coche porque una pariente se cayó y tuvimos que llevarla a urgencias, y ahí en urgencias empezó a llegar la gente, pero más por crisis nerviosas y otros lastimados por haberse caído. Pero afortunadamente, mientras estaban atendiendo a este familiar, yo me fui a dar una vuelta a la costera y hubo un desalojo de turistas, tanto de los centros nocturnos como de los hoteles. Esto, pues, muy tranquilamente, siguiendo los protocolos de seguridad de Protección Civil. No se están reportando hasta este momento incidentes, de acuerdo a la gobernadora Evelyn Salgado Pineda, que se hizo recorridos en todo el puerto. Los turistas no tuvieron problemas, así que bueno, pues estábamos ahora sí que en jaque, porque sí, las réplicas después a veces son más fuertes. Creo que tengo como 2 horas que me dormí porque si, yo sentía que temblaba, que sí. Seguía temblando, y ya estaba yo prácticamente dormí en el piso cerca de la puerta por si acaso, dije aquí me salgo nuevamente corriendo, pero afortunadamente no pasó nada. Eso sí, en cuanto pasó el bolillero, me compré mi bolillo por lo del susto, Gaby.
Sí, me imagino, Laura, y la verdad es que siempre sí, siempre asusta, hay que decirlo. Pero entonces, más allá de estos sustos y de pues algunas crisis nerviosas o gente que pudo haberse lastimado pues por salir rápido, por lo que sea, ¿no hay mayores afectaciones de lo que tienen ustedes reportado hasta ahorita, Laura?
En Acapulco no. Lamentablemente en San Marcos, con el pasado de 6.5, muchas casas se vinieron abajo, que son casas hechas con este material de adobe, sí. Muchas casas muy, muy, de hecho falleció una persona pues que no alcanzó a salir cuando se cayó su casa. Y con este nuevo sismo, más rato platicaré con el presidente municipal o con el de prensa para ver qué sucede, porque ahí hay hornos donde se hace este pan de San Marcos muy popular, que de eso vive la gente, y se les vinieron abajo, está todo destruido y aún no tienen el apoyo ni del gobierno estatal ni del gobierno federal, Gaby.
Sí, es cierto, porque también, y bueno, y obviamente el susto también tiene que ver con lo que vienen ustedes arrastrando muy de cerquita, pero bueno, por lo menos en esta ocasión las cosas no salieron mal, pero me interesará ver si la próxima semana podemos hablar de esto que dices, qué ha pasado con los apoyos del sismo anterior, en donde sí hubo afectaciones mucho más graves. Pues gracias, querida Laura, ojalá te puedas dormir un ratito y se te pase el susto. Te mando un abrazote.
Gracias, Gaby, que tengas bonito día.
Igualmente, es Laura Sánchez, nuestra corresponsal allá en Acapulco, después de pues estos sismos que sucedieron en la madrugada, que en el caso de la Ciudad de México, pues básicamente fue el susto de la alerta sísmica. Y como le dije yo a las 7 de la mañana, prefiero infinitamente más el susto de la alerta sísmica al susto del sismo. Se los digo en serio. Yo prefiero tener esta alerta, aunque me asuste, me despierte, tenga yo así como la taquicardia después, pero prefiero eso, que me permita moverme a tiempo, a que no la tengamos. Y de verdad, un sonido amable, dulce y apapachador, pues no nos va a despertar y no nos va a hacer movernos. Así las cosas esta mañanita. Ya les decía, pues la información tiene que ver con la reforma electoral, de la que ya hemos estado hablando. También, ahora sí que el superpeso o el debilitamiento del dólar, de lo que ya hablaba también hace rato Enrique Quintana. Los anuncios de inversión también acá en nuestro país. Esta semana sumaron 2.300 millones de dólares los anuncios de inversión en México, de inversión extranjera, lo cual pues obviamente es una buena noticia. Falta, claro, la inversión nacional, pero es una buena noticia. Y también en temas internacionales, pues está ahora sí que el rifirrafe, todo lo que pasa en Venezuela, si en Venezuela se están liberando o no a los presos políticos, como se ha dicho. Hay quienes argumentan que el gobierno de Venezuela está inflando los números de las personas que están siendo liberadas. No son tantas como dicen, pero bueno, está saliendo también un poco a cuentagotas la información. También lo que está pasando en Irán, ustedes lo saben, aquí nos hemos enlazado con iraníes que están lo más cerca posible de Irán. Hemos estado hablando con ellos esta semana después de las protestas que se están llevando a cabo por allá y de la cantidad de gente encarcelada y asesinada, hay que decirlo también, por el régimen iraní. Así que se mueve y se mueve de manera muy intensa también el mundo. Y en estos días, hoy por ejemplo, ya les decía, pues escucho algunos noticiarios, sobre todo también de Estados Unidos, y la nota es lo que está pasando en Minneapolis. La verdad es que las cosas no han estado nada fáciles allá. Hemos visto estas redadas por parte de ICE, estas autoridades de antimigración allá en Estados Unidos, y pues no solamente fue el asesinato, la muerte de una mujer hace apenas unos días, sino sigue la situación muy preocupante por allá. Y saludo en la línea a Ricardo Manjarres, él es periodista precisamente en Minneapolis. Eres mexicano, Ricardo, pero estás allá en Minneapolis. ¿Cómo estás? Muy buenos días.
Buenos días, Gaby. Orgullosamente mexicano, claro.
Me da mucho gusto. Me da mucho gusto saludarte. Llevas ya tiempo por allá, ¿verdad? ¿En Minneapolis?
Sí, 25 años trabajando en radio.
Un ratote, más bien. Ya llevas un ratotote por allá. Oye, a ver, ¿qué está pasando, Ricardo? Porque tenemos estas imágenes de ICE, en fin, tenemos las protestas de las personas. ¿Pero qué está sucediendo por allá?
Mira, hemos visto... Todo lo que ustedes están mirando en imágenes es real. Lastimosamente, Minneapolis, especialmente las ciudades gemelas que se le llaman Minneapolis St. Paul, está siendo golpeado otra vez, tal y como nos recuerda lo que pasó en el 2020 con George Floyd, que fue aquí mismo. Y bueno, claro. ICE ha llegado simplemente a quitarnos la paz total, no solamente a la comunidad inmigrante, sino también a toda la comunidad anglo que ya se está volcando a las calles para manifestarse. Pero es realmente increíble lo que está sucediendo. Y de hecho, si fuera ahorita, si tuviéramos videollamada, estoy estacionado en una gasolinería de aquí, de un lugar que se llama Egan, Minnesota, pegado a Minneapolis, cerquitita al aeropuerto de Minneapolis St. Paul. Y aquí están los agentes de ICE buscando inmigrantes.
Ah, tú los estás viendo en este momento.
Sí, en este momento.
Y a ver, ¿y qué es lo que estás viendo? ¿Están ¿están en camionetas o
están en camionetas, están paradas. Es lo mismo que hacen, esperando que se acerquen personas con sus camionetas a cargar gas, a poner gas. Uh-huh. Trabajadores, porque no están buscando criminales, están buscando trabajadores en realidad. Y es lo que hacen todos los días. Los vemos todos los días, el pan de cada día. Son 3,000 agentes los que tenemos aquí en este estado, en donde no somos ni la mitad de la cuarta parte de inmigrantes que tienen, por ejemplo, California. Así de fácil.
Sí, sí, porque esas, a ver, pero entiendo que también tiene que ver con una lectura política, sí, con quienes están gobernando por allá, con la manera como Trump ha decidido irse sobre determinados estados, y sobre todo aquellos que considera que son oposición. Pero a mí me ha llamado mucho la atención, Ricardo, ver, pues, esto, como tú dices, a la gente salir, protestar, incluso, pues ahora sí que no solamente los migrantes, sino, pues, también, así que las personas blancas, las personas negras, etcétera, y ahí están, pues, ayudando en estas protestas, ¿no?
Claro, el enojo es bastante grande, y esto es esta guerra política nos pasó a arrastrar a nosotros, porque comienza, ustedes saben que Tim Walz, que es el gobernador del estado de Minnesota, corrió para vicepresidente,
sí, junto con Kamala Harris. Exacto.
Sí. Entonces, esto es algo que no le gusta mucho a Donald Trump, no le gusta a los estados demócratas, y este es uno de ellos. Y este es una ciudad santuario, Minneapolis es una ciudad santuario, y prácticamente Donald Trump va contra ellos. Va a buscar una manera, y la encontró, ¿no? Con los millonarios fraudes de la comunidad somalí, que estuvieron encabezados por americanos, por América. Por ahí van a salir las noticias más adelante. Pero esta es una guerra política en donde nos vemos afectados todos. Los negocios, Gaby, están vacíos, especialmente los negocios latinos, cerrados. Están trabajando los supermercados a puerta cerrada, la gente no sale. Esto le está pegando fuerte a la economía de los inmigrantes, pero ojo, que ya le empezó a pegar también a los negocios americanos.
Claro.
Y esto también a ellos les está molestando mucho. Y bueno, ahorita nos vamos en camino al Capitolio de St. Paul, que es la capital del estado de San Pablo, en donde pues prácticamente vamos a tener una entrevista con Ilhan Omar. Ilhan Omar es la representante somalí
claro.
Que odia tanto a Donald Trump.
Sí, claro. Sí, esta mujer que está en el Congreso, pero en Washington, y que forma parte, digamos, como de este grupo de mujeres rebeldes, por llamarle de alguna manera, a mí me parecen fascinantes, en donde, bueno, también en su momento estaba Alexandra Ocasio-Cortez, estas mujeres que llegaron precisamente allá a la Cámara de Representantes, ahora sí que con un discurso nuevo, diferente, mucho más echados para adelante, pero en el caso de esta mujer a la que haces referencia, la tiene Trump verdaderamente atravesada, Ricardo.
Claro, la sueña.
Oye, sí, es muy impresionante lo que nos cuentas. Le recuerdo a la gente que nos escucha, pues, que primero se dio el asesinato de René Nicole Good, esta ciudadana estadounidense de 37 años, residente ahí de Minneapolis, que recibió disparos de un agente de ICE apenas hace unos días. Luego, pues, hemos escuchado también otros testimonios de gente que ha recibido también disparos, y pues hemos estado viendo esto, ¿no? Hemos estado viendo cómo se llevan incluso a menores de edad, ¿verdad, Ricardo?
Claro, todo esto. Mira, fíjate que nosotros somos observadores, documentamos todo lo que vemos, ¿no? Siempre estamos afuera, he estado en redadas, he estado también enfrente al edificio federal Whipple, que es donde las oficinas de migración de ICE aquí en Minnesota. Y la verdad que el enojo es bastante grande. Esto de llevarse a gente que no les interesa, no les importan detenidos ciudadanos americanos. Ayer trataron de sacar, llegó el jefe de una tribu, de una tribu nativa de aquí del estado de Minnesota, llegó con su gente a tratar de hablar con la gente de inmigración, ahí estaba Gregory Bovino, para sacar a tres nativos americanos que fueron arrestados por ICE y ya tienen más de 2 semanas allí, imagínate, a nativos americanos.
¡Qué cosa!
Es increíble todo lo que está sucediendo. Hay mucho miedo de parte de la comunidad inmigrante. Toda la gente tiene mucha fe de que esto pase rápido, pero esta guerra política es realmente increíble, nos están dando una paliza, de verdad.
Sí, sin lugar a dudas. Y nada más, el ambiente, además, ahorita me imagino están con fríos tremendos, son las temporadas, y obviamente por allá también, pero me imagino que esto sí pega en el ambiente y en el ambiente social, Ricardo.
Pega demasiado. La paz, nos vienen a quitar nuestra Navidad, nuestro Año Nuevo, no se hicieron las posadas, porque desde diciembre comenzaron a paliarnos fuerte. Y ya son casi 2 meses. Hay mucha gente que no sale, tienen más de un mes sin salir, no tienen dinero para pagar su renta, no tienen comida. Repartiendo despensas, se ha repartido más de 15,000 despensas en una iglesia local a toda esta gente, y nos está ayudando el 90% de la gente que distribuye la comida son anglos. Somos el estado en donde, es por eso se le llama Minnesota Nice. Los anglos se han volcado en las calles, los americanos nos han apoyado de una manera tan, tan intensa que hasta nos emociona. Claro. O sea, ahí ves a Renee Nicole Good, que era una de las observadoras y que estaba tratando de observar lo que hace ICE.
Híjole, pues, en fin, es lamentable. Estamos unos días de que se cumple un año de la presidencia de Trump y ver lo que están haciendo por allá, en diferentes lugares, pero lo que están haciendo por allá en Minneapolis, sin lugar a dudas, es terrible. Ricardo, te agradezco mucho. Le mando también un abrazo a mi tocayo, a Gabriel, que fue quien me acercó tu contacto, a Gabriel Ríos, que alguna vez conversé con él, porque yo no sabía que había una afición regia tan, tan sólida para los vikingos, y entonces un día me dijo, y hablábamos de ellos, de la invasión regia por allá, y eran, digamos, conversaciones alegres en otro momento, pues ahorita no lo son tanto. Te agradezco y nos mantenemos en contacto. Gracias, Ricardo.
Un abrazo para todos, Gaby, muchas gracias.
Gracias, es Ricardo Manjarres, periodista allá en Minneapolis, y tal cual lo que nos dice, aquí estoy en la gasolinería y estoy viendo a los de ICE. Uf, así las cosas.
Así las cosas. Con Gabriela Barkentin. Al aire por W Radio. Espectro. Con Javier Tejado.
Lo voy a explicar cantando porque así no desagrada. Además, yo solamente digo la cosa bien clara.
Javier Tejado en Así las cosas.
8:36. Querido Javier Tejado, ¿cómo estás? Muy buenos días.
Maestra Barkin, tu enorme auditorio, muy buenos días a todos.
Qué bueno escucharte, querido, en una semana, híjole, mano, híjole.
Es que todas las semanas ya son así.
Ya son así, apenas es 16 de enero y esto pinta para estar complicadísimo, la verdad.
Sí.
Pero bueno, a ver, pues arranquemos Estados Unidos, las presiones de Estados Unidos. Comentaba yo hoy de este comunicado conjunto que sale el día de ayer, de otra llamada de Marco Rubio y el secretario de Relaciones Exteriores de México. Pero pues las presiones de Estados Unidos siguen, Javier.
Siguen y seguirán.
Pues sí.
Pero creo que hay que entender muy bien lo que está pasando. Ganamos un compás de espera hasta febrero, hasta esa reunión ministerial que se anuncia en el boletín de ayer en la noche, que sería en el momento en febrero entre los gabinetes de seguridad de México y de Estados Unidos. Pero sí hay, digamos, un cambio en la narrativa de Estados Unidos, del gobierno de Estados Unidos sobre México a raíz de lo de Venezuela. Primero teníamos todo el año pasado boletines, comunicados, dichos del presidente Trump, que aquí se producía mucho fentanilo y se enviaba a Estados Unidos. De repente han empezado a cambiar el discurso diciendo el gobierno el narco y la presidenta tiene miedo de enfrentar el narco. Después de eso han venido muchas filtraciones muy interesantes del periódico de Atlantic, que es muy influyente en Washington, del Wall Street Journal y el New York Post, diciendo los Estados Unidos quieren narcopolíticos. Y tienen ya declaraciones esos periódicos de funcionarios mexicanos desde el anonimato que dicen, sí, es lo que quieren, narcopolíticos. Y en este contexto hay que ver qué pasó de la llamada de Trump de este que fue martes con la presidenta. Uh-huh. La llamada de Petro del viernes de la semana pasada duró 1 hora y 10 minutos. Uh-huh. Todas las llamadas del presidente Trump con la presidenta Sheinbaum habían durado más de 1 hora. Esta duró menos de 15 minutos. Uh-huh. Fue prácticamente una llamada de cortesía y el comunicado que salió previo a la llamada y el posterior a la llamada son muy claros. Sí respetamos la soberanía, pero necesitamos resultados tangibles. No van a quedar en el renglón. Ellos están diciendo en México sí hay una fuerte presencia del narco en muchas partes del país, lo que es cierto. Apenas lleva 1 año que está combatiendo con alguna eficacia al narco en México. Pero a ver, hay que decirlo con tus letras. No están equivocados los Estados Unidos cuando dicen que el narco creció en México por el involucramiento de políticos. Es la realidad. Todos lo sabemos. Y allá dicen, hasta que no me entregues a los narcopolíticos o tú sanciones a los narcopolíticos, pues esta cabeza de medusa pues va a seguir estando ahí. Entonces, ese es el tema. Los narcopolíticos y la presión para capturarlos y entregarlos. Desde luego, a Estados Unidos le interesa que no llegue la droga a su país, pero también el narcotráfico se vuelve un pretexto para endurecer la parte comercial. Entonces, el gobierno sí lo veo que está en un predicamento, porque yo creo que ya nadie puede poner en duda que lo que dice el gobierno de Trump lo van a hacer. Y es un tema que en año electoral en Estados Unidos van a celebrar mucho, que aquí haya ataques contra el narcotráfico, porque eso le va a ayudar al voto hispano allá. Al voto, sobre todo migrante que ya está allá, es un voto que huyó de México, en buena medida la gente de Michoacán, de Zacatecas, de San Luis, de Oaxaca, porque no organizaba la extorsión. Entonces es un tema que además, que le sirve con el voto, digamos, duro norteamericano, le ayuda incluso con el voto hispano. Entonces yo creo que es inevitable que algo suceda si México no empieza a encarcelar aquí o a mandar narcopolíticos. Y que algo suceda, desde luego no veo una operación como la de Venezuela, pero sí lo han dicho, volar drones hacia laboratorios de narcotráfico, levantar a políticos corruptos, bueno, o sea, ese tipo de acciones que nos van a dejar muy mal parados, porque van a, digamos, enseñar mucha información que hay aquí, que nos ha hecho pública, del narcotráfico a nivel, digamos, municipal o de gubernaturas. Entonces, ese tema, Gaby, está ahí, claramente la presión es más dura. Toda América Latina se está cuadrando, Gaby. Ya vimos lo que pasó, desde luego, en Argentina, las elecciones nuevas en Chile, todo el tema, digamos, ahora Venezuela, que es un régimen que ya se puso al orden del día. Está el director de la CIA hoy en Venezuela. Uh-huh. El canal de Panamá, otro gobierno que era muy, muy rijoso, Estados Unidos. Déjame adelantarte la primicia. Ya le están por entregar de vuelta el canal de Panamá de Estados Unidos. Se lo van a entregar a los chinos. Me cae ya. Ya la Auditoría Superior de la Federación de ese país llevó un juicio a la Suprema Corte donde dicen los chinos de los puertos nos deben más de $1 billón en impuestos retenidos y la Corte está por decidir en los siguientes 3-4 días regresar el canal de Panamá al gobierno para que el gobierno norteamericano se le den nuevos operadores. O sea, toda América Latina está, como dijo Trump en la entrevista, cayendo redondito, y así lo dijo, falling the line. Sí. Entonces, pues la verdad, el único país que es más una narrativa discursiva de izquierda soberanía, pero en los hechos, pues sí, necesitamos mucho Estados Unidos, es México. Pero toda América Latina, toda, ya está, digamos, ejecutando las políticas que Estados Unidos les pidió en los últimos meses, todos.
Y aquí la pregunta va a ser, por ejemplo, en este tema de los narcopolíticos, es, digamos, ¿qué es lo que sería satisfactorio para Estados Unidos, ¿no? O sea, digamos, no sé, me imagino, tal vez la presidenta, tal vez este gobierno lo sepa, qué es lo que está queriendo Estados Unidos, por lo menos en términos, ahora sí que genéricos, pues está, digamos, esta exigencia, pero por lo menos a mí no me queda del todo claro exacto qué quieren los Estados Unidos o con qué estarían satisfechos, Javier, ¿no?
Mira, se han circulado muchas hipótesis de nombres, listas. Yo no creo que haya una lista per se que se haya entregado, quiero a tal, tal y tal. Lo que sí quieren es ver acciones para, digamos, cortar de tajo esa relación entre funcionarios públicos y narcotraficantes, que no pudo nunca crecer narcotraficante y florecer en varios estados del país sin el apoyo de jefes de la policía, de alcaldes, de gobernadores. Está todo ahí. Bueno, regresemos a cómo atraparon al Mayo Zambada. Claro. Pues cayó en una treta que iba a ver al rector de la universidad. El gobernador sabía, el gobernador le había puesto a jefe de escoltas al Mayo Zambada. O sea, están ahí. O sea, no es la gran ciencia. Y recorres todos los estados del país y toda la gente sabe, pues, las cosas tan extrañas que es eso del narco. Entonces yo te diría, México no va a haber un tratado de libre comercio firmado hasta que si estén los Estados Unidos complacidos con lo que sea, que se está cortando la cabeza de la vinculación entre narcopolíticos en México.
Sí. Uf, pues bueno, ese es uno. De hecho, hoy hace rato la presidenta estaba justo hablando otra vez de no, la distancia, Estados Unidos, el respeto, bla, 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 pero pues ahí está la realidad.
Es la realidad, Gaby, es entonces, ver lo que está pasando en América Latina. Sí. Es increíble que le van a quitar el canal de Panamá ya a los chinos,
sí, no, eso me impresionó.
A los Estados Unidos, sí. O sea, y ya está el juicio, o sea, ya está el gobierno de Panamá en la auditoría pidiendo eso formalmente a la corte. Entonces, está pasando en toda la región.
Sí, así es, en toda la región. A ver, otro tema que me parece importante, Javier, te leía este martes en tu columna en el Universal, ayer ha platicado aquí con Raúl Trejo del Arve, que publicó algo también por ahí en Nexos, esto que sucedió en medios más bien públicos y pues la censura. Hablamos sobre todo de esta entrevista que le hace Sabina Berman a Eduardo Verástegui, que finalmente el 11 y el 14 dicen no, no va, arguyen una defensa de las audiencias, pero pues no podemos negar, pues, decir la palabra censura, Javier.
Bueno, a todas luces. Y escuché ayer al doctor Trejo del Arve contigo. Yo te diría que es un tema muy grave y muy grave por la coyuntura que está dando. Los medios públicos, son los medios que opera el gobierno federal, han perdido, pues, prácticamente toda su audiencia y toda su legitimidad, porque justamente ya es una visión, digamos, del oficialismo. No hay ya ningún tipo de pluralidad, ni hay ningún periodista reconocido en estos medios. Han dilapidado audiencias. De los pocos espacios que tienen algo de audiencia son las entrevistas a Sabina Berman. Hace poco tuvo a Gloria Trevi, ahora tuvo a Verástegui.
Sí.
Y Sabina Berman, nos puede gustar sus entrevistas, pero invita gente interesante para tratar de tener notas de color, diferentes, punto. Uh-huh. En este caso, hace una entrevista al señor Verástegui, con el cual, déjame decirte de entrada, yo no comparto ninguna posición con el señor Verástegui, nada. Es más, se me hace deplorable sus posicionamientos. Pero lo interesante es que cuando está el programa a hacer el aire, ella es la primera que empieza a decir, ¿dónde está mi entrevista? ¿Dónde está mi programa? Y Verástegui dice, pues no está al aire. Y ella empieza a subir su programa, que lo tenía grabado parte de la entrevista, a sus redes sociales, y se la bajan de YouTube, porque los derechos son de los canales 11 y 14. Y después sale un comunicado de prensa que dicen los defensores de la audiencia del canal 11 y 14 que censuraron la entrevista por violar su rayo derecho de las audiencias. Es, Gaby, la estupidez más grande que yo he visto en mi vida de suelo gubernamental en México. Primero, porque era una entrevista que nadie se hubiera enterado, si hubiera pasado, era más, muy poca gente, pero a raíz de la censura el tema creció y Verástegui creció, número uno. Número dos, la Constitución y la ley de telecomunicación son muy claras. No existe la censura previa en México, y menos por los defensores de audiencias. Es expresa la ley de la materia. Entonces, que ni leyendo el articulado respectivo, los órganos de las audiencias censuren de manera previa, esto es antes de leer un programa, es muy grave. Pero son los censores públicos del gobierno. Y ojo, la semana entrante salen a la consulta pública los lineamientos de derecho de las audiencias que quiere sacar el gobierno. Y la pregunta al aire para la Agencia de Transformación Digital o para la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones, que van a hacer esta consulta pública, es la posición del gobierno, que los defensores de audiencias que va a nombrar y avalar el gobierno sancionen, censuren previamente un programa. Que te digan, oye Gaby, porque la W va a tener defensores de la audiencia, que te digan, esos programas, Gaby, esa entrevista no puede ir. Imagínate lo grave que es. Qué bueno que esto pasó ahora, para que veamos todos que hay una ala del gobierno que está, es la morena más radical desde los medios públicos, tratando de ejercer censura previa para que solo se diga y se vea en la radio y la televisión mexicana lo que ellos quieran. Es gravísimo el precedente y es gravísimo que esto se dé cuando estamos a días de que salga la consulta pública de, en teoría, cómo tienen que operar los defensores de las audiencias, que por cierto...
¿Qué es eso de consulta pública? Perdón que te interrumpa.
Consulta pública, ya lo pusieron en la ley, por cierto. En ningún lugar democrático del mundo hay defensores de audiencias. En ningún lugar del mundo, ¿eh? Es un modelo que surge de Venezuela. Así con todas letras.
Entonces, bueno, pero hay defensores de la audiencia. Digo, yo fui defensor de la audiencia del Canal 22 aquí cuando Jorge Volpi era el director del Canal 22.
Ojo, Gaby, pero ese defensor de la audiencia se nombran a raíz que el PRD lo pide el Pacto por México. Uh-huh. Y luego cuando el IFETEL sacó los lineamientos que querían diferenciar opinión, información, censurar, lo descafeinaron todo. En una nueva ley se cayó todo. Y ahora lo volvieron a poner. Pero este modelo, es muy claro, viene de Venezuela, lo pusieron en ley el PRD en el Pacto por México, por miedo a la censura lo quitaron y ahora lo regresó a este gobierno. Ha tenido 3 modificaciones legislativas. Lo meten, se trata de regular, se quita desde el Congreso y ahora lo regresa a Morena. Y lo regresa con una legislación mucho más dura. Ahora, por ejemplo, cuando tú fuiste a la audiencia, era una decisión del medio ponerlo. Sí. Lo que viene ahora en la ley es que el gobierno tiene que avalar a esos defensores de audiencia. O sea, es un modelo distinto, Gaby. Sí. Y en ninguna parte del mundo está, incluso cuando se aprobó el Pacto por México, que te digo, se volvió a quitar, solo esto viene de Venezuela y de Argentina. Ahora, ¿qué son los lineamientos? Los lineamientos son como el aterrizaje de la ley, es, digamos, la reglamentación. ¿Cómo va a superar el día? Porque te dice... Vamos a checar que la información sea veraz. O sea, ¿qué significa eso? ¿Cómo lo van a aterrizar? Vamos a aterrizar que se diferencie opinión de información de manera clara. ¿Cómo lo van a hacer? Y ahora si resulta que para aterrizar todo esto también quieren ejercer censura previa para, entre comillas, no lastimar a las audiencias, pues hay quien quiere imponer un modelo de censura. Entonces habrá que estar muy, muy pendiente de esos lineamientos y habrá que ver... Pues, ¿qué pasa con los defensores de la audiencia que violaron abiertamente la Constitución, los del Canal 11 y 14, y la ley de telecomunicaciones? Pero sí es una intentona, y hay que subrayarlo, del ala dura del gobierno de censurar lo que se dice en la radio y televisión, primero en la pública y luego en la privada.
Sí, pues hay que ver ese modelo, porque sí, como decíamos, hay defensores de la audiencia en muchísimos lados, pero aquí lo que estás diciendo es este modelo que se está queriendo, digamos, imponer aquí en México tendría estas connotaciones que me parece que sí vale la pena revisar. Incluso artículo 19 también ya sacó por ahí algún tema respecto, alguna opinión respecto, y sí me parece que es un tema muy, muy delicado. Nos quedan unos segundos, pero no quiero dejar ir sin comentar rápidamente todo el debate de la reforma electoral, Javier.
Pues mira, es una reforma que se ve difícil que pase por lo menos íntegramente, porque básicamente necesitas el consenso del PT y del Verde. Me parece que de entrada el PT y el Verde han dicho que no, porque están entrando en un esquema de negociación. Es una reforma que le quita dinero a los partidos políticos. Para Morena esto no es un problema porque tiene pues, muchos recursos de donde acceder de varios gobiernos estatales o federal, que es ilegal, pero se hace. Pero en el caso del PT y del Verde, pues van a decir, oye, si me vas a quitar dinero, ¿dónde me lo vas a dar? ¿No? Me vas a dar el PT, oye, quiero más guarderías, el Verde, dame una gobernatura o dos, en fin. O sea, es una reforma que primero hay que ver si se consensan los intereses económicos con el oficialismo, con el Verde y con el PT, pero es una reforma que dejaría aún más mermada a la oposición, al PRI, al PAN y MC, porque les quitas recursos, les quitas diputados, el INE también me parecería que sería bastante debilitado. En fin, va a ver qué pasa. Veo complejo que sea aprobada, pero ya empezó la negociación con el PT, con el Verde, que es una negociación de favores. Nunca en la historia de las reformas electorales los partidos han perdido dinero en México. Lo recuperan de otras formas. Me parece que aquí no va a ser la excepción, si es que avanza.
Sí, totalmente. Bueno, pues veremos, vaya semana la que viene entonces también, y ya lo estaremos platicando. Gracias, Javier.
Buen día.
Buen día, es Javier Tejado. Y ahí están estos temas. Estaremos hablando de la Defensoría de las Audiencias, de lo que se hace en otros países de Defensoría de las Audiencias, los modelos que existen y sobre todo lo que se pretende también hacer acá en nuestro país.
Así las cosas. Con Gabriela Barkentin. Al aire por W Radio.
Son las 8 de la mañana con 57 minutos y todavía nos queda una muy, muy buena hora por delante. Tenemos, por supuesto, a nuestra querida Gina Jaramillo un poquito más adelante, que nos trae una película a la que me muero de ganas de ver. Vamos a hablar de ello también y también de la novela en la que está basada esta película ganadora en los Globos de Oro. Tenemos, por supuesto, la Rocola Deportiva con Francisco Javier González. Así que nos queda todavía mucho. Nos vamos a ir a España con el caso Julio Iglesias. En fin, todavía nos queda mucho. Le mando, por cierto, besos, abrazos y arrumacos a mi querido Rubén Mora, que nos está escuchando, así que sobrevolando el Atlántico. También tenemos por ahí material de Rubén Mora, porque va allá a Fitur. ¿Se acuerdan que el día de ayer platicaba yo aquí con la Secretaría de Turismo? Arranca en Madrid la Feria de Turismo, pues de las más importantes del mundo, sin lugar a dudas, y México es país invitado, así que bueno, le mando besos allá, ahora sí que hasta el cielo. Le mando besos porque por ahí nos anda escuchando sobrevolando el Atlántico, lo que hoy ya se puede hacer. En fin, muchas cosas por delante, señoras y señores. Vamos rápidamente a un corte y volvemos. Venga.
La información en W.
Así las cosas. Con Gabriela Barkentin.
Ahora ya plantean lo mismo que plantean.
No resuelve para nada la
semana. Es un gran despliegue por parte de la Guardia Nacional.
Si una persona reconoce su error.
Así las cosas. Con Gabriela Barkentin. Al aire por W Radio.
9 de la mañana con 4 minutos tiempo del centro del país. Y aquí seguimos completamente en vivo desde las 7 de la mañana, las 8, las 9, las 10. Y ahora sí me deslindo completamente de esta canción. Completamente me deslindo de esta canción. Les dije, oigan, vamos a cerrar con una cosa así de fiesta, que esté chido, que esté no sé qué, ¿va? Y me salen aquí Mike Mendoza y Memo Galicia con esto. A ver, súbele. Pues, ¿a dónde van de fiesta? O sea, no, me deslindo completamente de esta canción y les prometo en este momento que no vamos a cerrar así el programa. Yo porque les cedí, andaba yo aquí viendo algunas cosas y leyendo algunas cosas y no sé qué, me dijo, ¿con qué vamos? Dije, no sé, pon una cosa que esté rica de fiesta, así para ir cerrando la semana, y me salen con pi, pa, pa, para, pa, 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 para, pa, de Scatman John, o de John Scatman, no lo sé. Es como Barkentin de Barkentin, ¿no? Me imagino, una cosa así, no sé. Mamá, muy rara la canción. A ver, ¿se acepta en este momento pulgar arriba o pulgar abajo? En fin, aquí ya saben que somos plurales. Bueno, hasta el propio Mike Mendoza dice pulgar abajo, pero ellos la pusieron. La pusieron ellos. Ellos la pusieron. Diosito santo. Pero bueno. En fin, gracias a toda la banda que ha estado hoy muy, pero muy, pero muy activa escribiéndonos a través de todas nuestras plataformas. Han estado muy activos, sobre todo a través de esto que es el WhatsApp ASO. Dice por acá Beatriz Herrera, dice, gran rola de viernes, a las 9 horas se baila o se baila. Sí, pero ¿a poco esta qué? ¿Y esta cómo la bailan? Pa pa da pa pa, para pa 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 pa, pe pa para pa pa, para pa 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 pa. No, o sea, no tiene uno que hacer ni siquiera un esfuerzo, la verdad. Por aquí me dice, ¿quién me escribe por acá? Zully, dice, por acá, buena rola, vámonos hasta la prepa. ¿Qué tal? No. Dice por acá Claudia de la Cadena, dice, maestra, un principio de administración dice que la autoridad se delega y la responsabilidad se comparte. No, o sea, sí, pero no, pero hay límites, la verdad es que, o sea, hay límites. Dicen por acá, Ivonne Porras, dice, uff, mis amigos de la secundaria la bailaban muchísimo, el buen Hugo. Pues sí, la verdad es que sí, en fin, así las cosas esta mañanita. Y dice por acá también Janet R.A., dice, Gaby, no seas amargada, está buenísima la rola y es de las que me pone buenas. Ah, bueno, pues me parece muy bien, o sea, te pone de buenas el pi para pa pa pa, para pa 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 pa, pi para pa pa pa, para pa 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 pa, pi para pa pa pa. Bueno, en fin, así las cosas, somos plurales y aceptamos de todos. Si acepté hace rato la de Isaac Morán, que no vaya a aceptar la de Mike Mendoza y la de Guillermo Galicia. Gracias de verdad a toda la gente. Dice Alberto Torres, Gaby, y si te deslindas de esta rola, ¿por qué la cantas? Pues porque justamente estoy evidenciando la rola que es. Pi, para, pa, 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 para, pa, 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 pa. Abigail Vélez también nos está llamando por teléfono. Ya saben, estamos además en el WhatsApp. A paso 5525-6909-41. Nos pueden echar un telefonazo al 5551-668-900. En fin, así las cosas. Esta mañanita nos queda una muy buena hora por delante. Así que, ¿qué tal? Aquí quien me dice, contentote. Así se llama. Dice, Gabriela, deja de censurar a tu equipo, que pongan las rolas que a ellos les gustan. Ño. Ño. Aquí sí se aplica la censura. Ño. Así que, bueno, tan los dejo que ahí está. Aquí se aplica la censura a posteriori, no a priori. Así que tan lo permito que aquí está. Pero bueno, en fin. Señoras, señores, vámonos. Ahora sí que arrancando, que nos queda mucho por delante. Esta hora ya nomás una agüita muy, pero muy, pero muy, pero muy fría. Y con esto que suena a... Para-pa-pa-pa. ¡Arrancamos! ¡Súbanle!
Hay resultados muy contundentes de la cooperación conjunta y del trabajo que ha estado haciendo México. Tres resultados. El primero, reducción del 50% de las incautaciones de fentanilo en la frontera de Estados Unidos.
Yo no tengo el poder judicial, ni Morena lo tiene. Morena no tiene el control del Ejecutivo porque la presidenta es muy autónoma y muy demócrata. Y yo no tengo el control del Legislativo porque es un ejercicio plural. Ustedes lo han visto, si no, no estuviéramos discutiendo ahora. No tenemos el control total. Simplemente tenemos el ánimo de la población para seguir construyendo y transformando un país.
Pues es el centro de todo. Se ha discutido mucho la reforma electoral sin que haya reforma electoral. Entonces, por lo pronto, pues vamos a decir que la posición oficial del PT ha sido siempre la cautela en este tema y no opinar sobre lo que no existe.
Hace 200 años, el general Lafayette le entregó a Simón Bolívar una medalla con la cara del presidente George Washington. Y desde entonces, Simón Bolívar nunca la dejó. Hasta el día de su muerte conservó la medalla. Justo 200 años después, los herederos, el pueblo de Bolívar le entrega al presidente de los Estados Unidos en retribución una medalla.
Así las cosas.
Bueno, son las 9 de la mañana con 11 minutos. Los sonidos de la noticia que tienen que ver con mucho de lo que hemos tenido esta mañanita. La presidenta de México explicó que hay resultados muy contundentes en materia de seguridad por la cooperación entre Estados Unidos y México. Eso lo dijo hoy en la mañanera, hace un rato, como les dije. Hoy la mañanera se está llevando a cabo en Ecatepec, en el Estado de México. De hecho, en estos momentos está hablando la gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez, pero la presidenta ya habló también de estos temas de seguridad. Pues con esto que hablábamos con Javier Tejado, la presión entre Estados Unidos a México, sobre todo, insistimos, en materia de seguridad. Después escuchábamos la voz del coordinador de los diputados de Morena, Ricardo Monreal. Dijo que él no está de acuerdo con lo que dijo el coordinador del Partido de Trabajo, Reginaldo Sandoval, ¿Por qué? Porque Sandoval había dicho hace dos días que ya tenían el control del Poder Ejecutivo, del Poder Legislativo, que habían logrado el control por las elecciones del Poder Judicial y que, por lo tanto, no había necesidad de hacer una reforma electoral en estos momentos. Y pues todo el mundo dijo, mira, ya reconocieron que lo que buscaban era el control del Poder Judicial. Y ya dice Monreal, no, eso no es cierto. Creo que, por supuesto, por ahí se mordió un poquito la lengua. Y hoy, esta mañanita, platicaba aquí en estos micrófonos con la diputada Lilia Aguilar del Partido del Trabajo y pues nos habló de la ruta que van a seguir para la discusión de la propuesta de reforma electoral. Tengo la sensación de que más bien no los han pelado mucho y los terminarán pelando pues porque Morena necesita esos votos. Y después, esta mañanita nos fuimos hasta Washington, escucharon ustedes la voz de María Corina Machado, que le entregó a Donald Trump la medalla original de oro del Premio Nobel de la Paz. ¿Qué significó esto? ¿Qué sucedió? Bueno, pues este relato ya lo tuvimos en la mañana. Hoy, como ya les decíamos, está reunido el titular de la CIA con la presidenta encargada de Venezuela. Así que pues estos jaloneos siguen por ahí y en el Inter, pues la enorme exigencia de la liberación de todos los presos políticos allá en Venezuela. Y finalmente escuchamos As It Was, una canción de Harry Styles. El día de ayer confirmó el lanzamiento de su nuevo disco, el cual llevará por nombre Kiss All The Time, Disco Occasionally. Así las cosas esta mañanita. Oigan, y ustedes lo saben, hablábamos apenas hace un par de días con Alejandro Guevara, el rector de la Universidad Iberoamericana Puebla, pues tras la desaparición de el doctor Leonardo Ariel Escobar Barrios, catedrático de la Universidad Iberoamericana Puebla. El colombiano llegó de vuelo desde Bogotá, llegó a Monterrey, llegó allá a Nuevo León y pues prácticamente no se sabe nada de él. Por ahí salía una nota y decían que él se habría comunicado con alguien cercano a él diciendo que esas personas definitivamente no son buenas. Esto no lo tenemos nosotros confirmado. Incluso en la Universidad Iberoamericana Puebla dicen que no saben de dónde sale esta comunicación, pero lo han sacado algunos noticiarios. Lo cierto es que pues pasan y pasan y pasan los días y no se sabe nada de este hombre joven que pues estaba ya ahí como académico en la Universidad Iberoamericana Puebla. Y entiendo que para el día de hoy se prevén incluso algunas movilizaciones. Saludo en la línea Alberto Rueda, nuestro corresponsal en el estado de Puebla. Alberto, buenos días. ¿Qué se sabe del caso Leonardo Escobar? Y entiendo que la Ibero Puebla va a llevar a cabo bloqueos intermitentes el día de hoy. Adelante, Alberto, buenos días.
¿Cómo te va, Gaby? Qué gusto saludarte. Muy buenos días a ti y a todo el auditorio de W Radio. Pues sí, fíjate que esto ha generado mucha incertidumbre, muchas dudas que no se han logrado despejar. Me parece que también podría ser importante el conocer el punto de vista de Sergio Salomón Céspedes Peregrina, quien es el titular del Instituto Nacional de Migración, porque pues se sabe que hubo un conflicto ahí en Monterrey cuando llega el catedrático del aeropuerto el 1 de enero, 1-2 de enero, y hay digamos, es interrogado en la zona de migración y luego abordado por elementos de la Guardia Nacional. Obviamente aquí la comunidad universitaria y la sociedad en Puebla, la de la Ibero en Puebla y la sociedad poblana en general, pues obviamente ha generado esto mucho ruido. Hoy, a partir de las 10 de la mañana, en Boulevard de Niño Poblano, enfrente de las instalaciones de la Universidad de Ibero Puebla, ahí se va a llevar a cabo cierres intermitentes a manera de presión para protestar, y lo que están exigiendo pues es que se dé con el paradero de ese catedrático de origen colombiano, Leonardo Ariel Escobar Barrios. Él llegó apenas en mayo del año pasado, con la llegada precisamente del propio rector, el rector Alejandro Guevara, recién tomó protesta al cargo en el 2025, y llega él, Ariel Escobar es doctor en letras y fue contratado para encargarse de toda la parte editorial, tanto de la revista como de los libros que promueve la institución. Llegó diciembre, se fue a Colombia a visitar a su familia por las fiestas de Navidad y fin de año, y al regresar hace conexión en Monterrey, y en Monterrey es la última vez que lo ven. Incluso ya ha confirmado el fiscal de justicia en Monterrey que, tienen conocimiento de que tuvo un altercado con algunos agentes de la Guardia Nacional, que fue detenido, que fue llevado a una área del área de migración, y ahí prácticamente se pierde comunicación. Hay también, como bien lo decías, se dice, sin tenerlo confirmado, que tuvo comunicación con algunos familiares ahí en Colombia. También se dice que Sí se le vio posteriormente con un cambio de ropa en el aeropuerto, pero incluso la maleta de Leonardo Ariel Escobar Barrios, de 42 años de edad, está en el aeropuerto de Monterrey en el segmento de objetos perdidos, ¿no? Entonces, esto ha generado pues todo este ruido. El secretario de Seguridad Pública de aquí en Puebla, el vicealmirante Francisco Sánchez, también ya se pronunció al respecto. Dice que están trabajando de manera conjunta con Nuevo León para pues ver cómo van las investigaciones y localizar al docente. Se ha tenido comunicación con la familia, se ha tenido también comunicación con la universidad. Lo cierto es que no se sabe nada, y esto pues ya vamos a 14 días de que ocurrió esa desaparición, y nada que lo encuentren, Gaby.
Sí, porque además hablaba yo precisamente con el doctor Alejandro Guevara Sanjinés hace 2 días, y lo que nos decía es que incluso cuando uno ve los videos de cuando pasa migración, pues no pasa nada ahí, o sea, él pasa migración normal. Y algo tuvo que pasar después, digamos, de que pasó migración, y luego no hay registro de si está o no está, si fue detenido, dónde fue detenido. Y bueno, pues estamos hablando sobre todo también de la zona por allá de Apodaca, que, insisto, pues ojalá aparezca muy bien y aparezca con bien pronto, pero no deja de ser una historia que llama la atención, pues en un país, Alberto, y tú lo sabes bien, en donde desaparecen las personas, en sí, donde claro, desaparecen los hombres de manera muy particular, también mujeres, claro, pero desaparecen los hombres de manera muy particular, y pues sí llama la atención este caso, ¿no?
Sí, es muy lamentable, y esto pues ha despertado también la indignación y la preocupación de la comunidad universitaria, porque además en este poco tiempo, desde mayo a diciembre, pues se hablan puras cosas positivas de este académico investigador, que había tenido ya mucha relación con los alumnos, con los propios profesores, con los demás docentes, con el personal administrativo, un hombre muy respetuoso. Hablan de él como un hombre respetuoso, como un hombre alegre, que había hecho, había empezado a generar proyectos interesantes aquí en Puebla, que se va de paseo a Colombia por el tema de Navidad, y que ahora pues está desaparecido. Y como bien lo dices, Gaby, en un país donde a diario desaparecen muchas personas, pero bueno, pues ha llamado mucho la atención. Ya también se ha contactado el gobierno de Puebla con la embajada en Colombia para que igual tener la comunicación constante con la familia, y por eso es que a partir de las 10 de la mañana aquí en la capital poblana, en el bulevar de Niño Poblano que conecta ahí en la zona de Angelópolis, pues estarán haciendo estos cierres intermitentes. No se descarta que después puedan hacer otros cierres en otros puntos, pero por lo pronto es la comunidad universitaria que de esta manera se está expresando pues para pedir a la autoridad que agilice la búsqueda y que pues logren precisamente localizarlo con vida.
Pues sí, así las cosas. Gracias, querido Alberto, te mando un abrazote.
Y un abrazo de vuelta, y seguimos muy al pendiente.
Gracias, Alberto Rueda, nuestro corresponsal allá en Puebla, pues de este caso, de este académico de la Universidad Iberoamericana Puebla, que desaparece en Monterrey después de que llega ahí al aeropuerto. Y vuelvo a decir, pues este tema de las personas que desaparecen en nuestro país, de los hombres, de las mujeres que desaparecen en nuestro país, y en este caso, bueno, pues un académico que viene de Colombia, además, ¿no? Llega de Colombia, llega allá al aeropuerto, y bueno, pues no se sabe absolutamente nada de él desde hace, pues ya varios días, ya se van a cumplir 14, 15 días de que no se sabe nada de él. Y bueno, pues estaremos, por supuesto, atentos a este caso, como a tantos otros más que hemos tenido aquí en este programa. Así que así las cosas esta mañanita. Hoy tuvimos varios asuntos, además de la reforma electoral y el análisis de Javier Tejado. Nos fuimos a Washington con nuestro corresponsal Armando Guzmán, pero también nos fuimos a Minneapolis con el periodista Ricardo Manjarres. Las protestas allá suben de tono luego de que un agente del Servicio de Control de Migración y Aduanas, ICE, pues asesinaron a una ciudadana norteamericana, pero además ha estado agrediendo a otros ciudadanos, y pues todas estas redadas en donde están literal arrestando de una manera brutal a la gente, básicamente por su color de piel, por esto que le llaman el racial profiling, es decir, el perfilamiento racial. Pareciera que como tienes cierto color de piel o ciertos rasgos, eso te vuelve automáticamente sospechoso. Nos fuimos hasta allá el día de hoy, de verdad lo que se está viviendo es tremendo. Recordemos que el próximo martes se cumple un año de la presidencia de Trump, de esta segunda presidencia de Trump, y bueno, pues esto también lo hemos tenido en la mañana. Hoy también con Enrique Quintana hablamos de lo que destacan el día de hoy en el diario diario El Financiero anuncia Pilgrims, una inversión en México de 1.300 millones de dólares. Y dijo Marcelo Ebrard, esta semana sumamos 2.300 millones de dólares con los recursos destinados por General Motors. Así que por ahí la información esta mañana, ya lo saben, todo lo que hemos tenido lo encuentran en wradio.com.mx.
Rocola Deportiva. Francisco Javier González. Así las cosas.
Francisco Javier González, ¿cómo estás? Muy buenos días.
Hola, Gaby, muy bien. Buen día a todos, ¿cómo les va?
Bien, muy bien. En este fin de semana ya muy deportivo otra vez.
Otra vez, siempre.
Siempre deportivo. ¿Qué hay para este fin de semana, eh?
Uy, pues mira, hay muchas cosas. Por supuesto están los partidos de la NFL, los duelos divisionales, Bills en la cancha de los Broncos de Denver. Es Bills contra Denver, sí, y Tejanos contra Patriotas de la Liga Americana. El primero el sábado, el segundo el de Patriotas el domingo. Y de la Nacional, 49ers contra Rams, que es mañana sábado, y Seattle en la cancha de los Osos de Chicago, que es el domingo. Pero también, Gaby, desde el domingo puedes levantarte más temprano todavía, más que todos los días, y ver el abierto de Australia. Por el cambio de horario, pues ya sabes que tenemos mucha diferencia, pero valdrá mucho la pena verlo como siempre.
Siempre me recuerdo el abierto de Australia con el tema pandémico, que duraba eternamente el abierto de Australia. Decíamos, bueno, algún día acabará el abierto de Australia, pues porque tenían que hacer menos juegos en el día, ¿te acuerdas? Estaban todos aislados por la pandemia y pues nomás no terminaba el abierto de Australia. Entonces siempre me da risa cuando arranca el año, arranca también con el abierto de Australia.
Oye, y el capítulo de Djokovic, ¿no?
Claro.
Que no se quiso vacunar y
que lo sacaron de Australia, sí, cierto.
Sí, de acuerdo. Bueno. Oye, de Liga MX también hay tres partidos interesantes. Chivas-Querétaro, ¿no? Chivas es la sensación de esa nueva campaña. Por lo menos en dos jornadas ha jugado muy, muy bien. Este se juega el sábado a las 5 de la tarde. Mañana a las 7, Tigres-Toluca, buen agarrón. Y el domingo a las 7, Pachuca-América.
Ah, pues está bueno. Está bueno. Oye, y en cuanto al fútbol americano, ¿en qué estamos, eh? Ahora sí que estoy medio perdida en tiempos. ¿En qué vamos?
Estamos en los duelos divisionales. Es decir, ahora quedan 8 equipos.
Ya,
sí. Okay. Para el domingo quedan únicamente 4.
Ah, ok. Entonces ya se empieza.
Ya son las finales de cada conferencia. Y después de un descansito de 2 semanas viene el Super Bowl.
Bueno, pues ahí está.
O sea, faltan 3.
El Super Bowl con Bad Bunny. Nada más para que no se les olvide. Sí. El Super Bowl con Bad Bunny.
Me emociona muchísimo.
Fíjate que ayer estaba viendo, me topé en las redes sociales con un video del Albacete, ¿no? El Albacete, que entiendo que es de segunda división española y le ganó al Real Madrid. Estoy en lo correcto.
El último lugar de la Liga Española.
El último lugar de la Liga Española. Y le ganó al Real Madrid, ¿no?
Sí.
3-2. Bueno, me topé con eso porque había un video de estos muy emotivos, son muy buenos para ellos los españoles, de pronto, de ¿y tú, papá, a quién le ibas? No, pues sí, lo viste ese video. Pero, pues, ahora sí que revuelo con el Albacete, ¿no?
Sí, es que imagínate, eliminar a Real Madrid en una ronda además muy temprana de la Copa del Rey, es algo parecido a lo que pasó también con el Madrid y el Alcorcón, ¿te acuerdas del Alcorcón? Cuyo nombre sonó por una hazaña similar, por eliminarlo en un torneo de Copa, y después poco se supo del Alcorcón, ¿no? A nivel mundial, pues, desapareció en el correr de los años y de los días. Y sí, lo del Madrid, por mucho que haya empleado un segundo equipo, sí, es un trancazo durísimo después del cambio de técnico y después de esta semana de incendios en la llamada Casa Blanca del fútbol, que lo sigue siendo, Gaby, lo sigue siendo, pese a todo. No importa.
Está bien, no te la voy a discutir, pero creo que me voy a comprar una playera del Albacete, pero bueno.
Venga.
Bueno, y ahora sí, señor, venga, ¿qué nos traes esta mañanita?
Ay, pues les traigo, Gaby, una historia que tiene que ver con una película clásica de los años 80. realmente es del 87. Te vas a acordar, me imagino perfectamente, igual que nuestro auditorio. Me enamoré de un maniquí. ¿Se acuerdan de esa película?
Sí, yo sí me acuerdo.
Era muy bueno, a mí me gustó mucho en su momento, y ya me dieron ganas de verlo otra vez. Seguramente van a recordar, y si no, les cuento cuál era la premisa de esa película, cuál es la premisa de esa película. Un artista, que es Andrew McCarthy, por cierto, que interpreta al protagonista, que se dedica a diseñar escaparates y a fabricar maniquíes, se enamora de una maniquí que él mismo fabricó, pero que cobra vida para él. Sí. Kim Cattrall, que fue la sensación de aquellos años de juventud, que interpreta a Emmy, al maniquí, es una mujer real bajo los efectos de una maldición mágica. La película, como te digo, es del 87 y es un icono, me parece, de las comedias románticas. Algo que contribuyó a que este filme no se perdiera en la memoria, entre otras cosas, es por su canción. ¿Sabes cuál es, Gaby?
No.
Ahí te va.
Uy, esta sí me llevaste lejos, ¿eh?
Lejísimos. Ahí va. Bueno, hablemos un poco ahora de esta canción que es Nothing Gonna Stop Us Now de Starship.
Esta es otra de las que se te queda pegado todo el día, ¿eh?
Esa es mi malévola intención. Exacto. Para viernes. Efectivamente. Bueno, este tema, originalmente esta banda, por cierto, Starship, fue conocida por sus raíces en el rock psicodélico, ¿te acuerdas? Como Jefferson Airplane, uh-huh. Y luego ya cambió de nombre. El grupo ya para ese entonces, evidentemente, había adoptado un sonido mucho más comercial, orientado al pop, algo distinto. Y este tema fue compuesto por Diane Warren y Albert Hammond. Albert Hammond, ¿no les suena? Tal vez sí. Son dos autores expertos en crear canciones emotivas que se hicieron muy, muy populares. La idea de la canción surgió de su inminente matrimonio en la vida real con quien fue su novia, pero con la cual no se podía casar porque su ex esposa le negó durante más de 7 años el divorcio. Y contó que le dijo a Warren, May Hammond, que sentía que le habían impedido casarse con el amor de su vida durante tanto tiempo, pero que no lo iban a conseguir. No van a impedirme que lo haga. Y de ahí viene el título de la canción, They're Not Gonna Stop Me. La letra y la interpretación a dueto de dos vocalistas, Grace Leake y Mickey Thomas, la convirtieron en un éxito. Inclusive fue nominada al Oscar como mejor canción. ¿Y cómo una balada de poder se convirtió en un himno en el deporte?
A ver.
Bueno, vamos al hockey. Campaña 1986-87, los Philadelphia Flyers. Se recuerda como una de las más emocionantes y representativas de la identidad histórica de este equipo de la NHL. Los Flyers, como de costumbre, no eran favoritos al inicio de la temporada. En una NHL que dominaban los Edmonton Oilers, Philadelphia apostaba más por la intensidad física, la fuerza mental, tuvo una campaña de antibajos y tenía un entrenador, Mike Keenan, que desarrolló esa mentalidad de decir, a ver, no somos los mejores, vamos a combatir, no vamos a dejar de apretar un solo instante. Y eso encajaba perfectamente con la tradición de la ciudad y también de la afición. En este equipo destacaba la figura del portero, un novato, Ron Hextall, que era muy agresivo, tenía un gran carácter y mucho liderazgo. Y eso marcó el tono del equipo durante toda la campaña. Y esa actitud desafiante fue uno de los pilares que sostuvo al grupo en los momentos más complicados. Llega la postemporada, llegan los playoffs, y los Flyers estaban en su mejor momento del año. Partido a partido fueron construyendo una narrativa de resistencia frente a rivales indudablemente más talentosos sobre el papel. Mientras tanto, en el 87, la canción de Starship estaba omnipresente en todos lados, en la cultura popular, fue un trancazazazo. Y su mensaje de determinación absoluta, ¿no?, avanzar juntos sin importar los obstáculos, conectó de forma muy natural con la historia que construían los Flyers. Entonces empezó a sonar esta canción en el estadio y también en videos sobre el equipo durante los playoffs, y la convirtieron en la canción de esa postemporada, donde los Flyers llegaron hasta la gran final. ¿Qué pasó en la gran final, Gaby? Bueno, durante la final del Stanley Cup, en la que los Flyers se enfrentaron otra vez a los Edmonton Oilers, esta sensación se intensificó. Fue una gran serie. Filadelfia la llevó hasta el séptimo partido, pese a que en los primeros cuatro había perdido tres, iba 3-1 abajo en la serie, y lo llevó al séptimo partido, algo inesperado. A pesar de sus esfuerzos, perdieron el séptimo partido y no lograron el campeonato. Pero la imagen que dejaron fue la de un equipo que luchó hasta el último momento. Y en la memoria colectiva de la afición, pues esta canción quedó asociada a esa gesta. No como un símbolo de victoria final, porque no se obtuvo, sino como representación del carácter, de la perseverancia de este grupo. Para muchos aficionados, esa temporada es de las mejores que ha tenido el equipo, a pesar de no haber logrado ese campeonato. Y con el paso del tiempo, la temporada 86-87 se transformó en un referente emocional para sus seguidores de los Flyers. Nothing's Gonna Stop Us Now pasó a funcionar como una banda sonora no oficial de aquella campaña. ¿Qué retrata la música? ¿Qué retrata también las películas, Gaby? Pues una época que cada quien recuerda a su manera, en la que vivió diferentes cosas, y hoy pues la acompaña este que fue un exitazo, una canción efectivamente muy pegajosa, que vamos a compartir el tráiler de la película y un video que se hizo con imágenes del equipo de Filadelfia de hockey, y que es acompañado justamente por esta canción, para que lo puedan ver.
Ay, qué buenas historias trae siempre Francisco Javier González.
Muchas gracias, Gaby.
Es que son buenísimas. Oye, y ahorita, y hablando de hockey, hay una serie que es así como todo un fenómeno, un hitazo. En inglés se llama Heated Rivalry, que sería algo así como rivalidad caliente. En español le pusieron Más que Rivales, y es de jugadores de hockey canadienses. Es, digamos, de nivel de contenido sexual bastante explícito, uh-huh. O sea, de temperatura alta, pero es muy buena serie, ya ha sido un fenómeno, pero un fenómeno impresionante.
Ay, ¿cómo lo dices?
Entonces, bueno, por ahí nada más, eso es de calor, digamos, por eso se llama Heated Rivalry. Muy interesante esta, que tiene que ver con el hockey allá en Canadá. Pues qué padre esta historia que nos traes, querido Francisco. Que sea bonito fin de semana y nos escuchamos el lunes. Gracias.
Igualmente, gracias. Buen fin de semana para todos.
Abrazote. Y por acá Fernando González me dice, el lunes es la final estudiantil Indiana versus Miami, partidazo. Ah, mira, pues muy bien. O sea que ahora sí que tenemos un poquito de todo. ¡Súbanle!
Así las cosas. Con Gabriela Barkentin. Al aire por W Radio. Hoy, en Así las cosas.
Me dice, pues sí, te habla Julio Iglesias. ¿Estás lista para que te cambie la vida? Y yo le dije que sí. Y vaya que me cambió la vida. Pero nunca imaginé de la manera que sería.
Así las cosas.
Bueno, son las 9 de la mañana con 39 minutos. Y para cerrar la semana quisimos retomar lo que ya les decíamos esta semana. Lo que ha salido respecto a las acusaciones de acoso, de agresión sexual, de trata de personas, de acoso laboral, etcétera, de Julio Iglesias hacia por lo menos dos presuntos casos. Digo presuntos porque esto pues obviamente todavía tiene que pasar, digamos, por las instancias correspondientes, pero pues ahí están los testimonios, escucharon ustedes ahorita uno de ellos. Y esta semana les tuvimos el relato completo allá desde la cadena SER en España, desde nuestra cadena hermana, y también finalmente, porque pues el silencio era total, hay un comunicado de Julio Iglesias. Dice, con profundo pesar respondo a las acusaciones realizadas por dos personas que anteriormente trabajaron en mi casa. Niego haber abusado, coaccionado o faltado el respeto a ninguna mujer. Esas acusaciones son absolutamente falsas y me causan una gran tristeza. Nunca había sentido tanta maldad, pero aún me quedan fuerzas para que la gente conozca toda la verdad y defender mi dignidad ante un agravio tan grave. No puedo olvidarme de tantas y tantas personas queridísimas que me han mandado mensajes de cariño y lealtad. He sentido mucho consuelo en ellas. Esto es lo que da a conocer Julio Iglesias. Pero bueno, pues el caso sigue, está teniendo repercusiones. Y saludo en la línea a Clara Serra. Ella es abogada en España de Women's Link, que entiendo que son quienes han estado acompañando a estas mujeres que están denunciando. Clara, muy buenas tardes para ti.
Muy buenos días para vosotros. Gracias.
Clara, ¿nos puedes contar primero qué es Women's Link?
Por supuesto. Women's Link Worldwide es una organización sin ánimo de lucro, feminista, antirracial, anticolonial, que vela por los derechos de las mujeres, de las niñas y de las personas de género diverso y contribuyen a que puedan vivir en un mundo libre de violencias.
Ya. Y somos un, qué tan grande, ¿no? ¿Y qué tan grande es? O sea, ¿esta red está en muchos lugares?
Somos una organización que trabajamos en distintas regiones del mundo. Estamos trabajando desde Europa yo misma ahora mismo. Les estoy hablando desde allí, pero en Latinoamérica y el Caribe. Y también en África del Este. Entonces, digamos que nuestro impacto es global. Ya. Y somos un equipo, para que ustedes nos conozcan también bien, somos un equipo multidisciplinar. Uh-huh. Entonces, creemos en el poder del derecho para promover cambios. Pero, aparte de abogadas, pues contamos también con comunicadoras expertas en enfoques de género, en políticas públicas, también con profesionales expertos en salud. Entonces, eso es lo que le puedo contar.
Muy bien, pues muchas gracias. Yo no conocía Women's Link, me lo acercaron nuestros compañeros de Amnistía Internacional y bueno, me pareció muy interesante entrar también en contacto con ustedes. Ustedes entiendo que han acompañado a las mujeres que decidieron levantar la voz, ¿verdad, Clara?
Esto es así, estamos acompañando en su búsqueda de justicia a Rebeca y Laura porque creemos que merecen vivir en este mundo libre de violencias. Entonces les estamos acompañando.
¿Y qué ha pasado después de que se da a conocer esto? Aquí lo hablamos, el diario.es, esta plataforma periodística digital allá en España, junto con Univision en Estados Unidos, son los medios que dan a conocer esta investigación de más de 3 años sobre estos casos, estas acusaciones. ¿Y qué ha pasado a partir de ello? Porque comenzamos esta semana hablando del asunto, pero apenas estaba dando a conocer. Clara, perdón, ¿qué ha pasado de entonces para acá?
Pues, efectivamente, es una investigación por parte del diario.es y Univision conjuntamente. Es una investigación que, como usted bien decía, es muy rigurosa y extensa, de más de 3 años y con más de 15 contactos a extrabajadores. Entonces, evidentemente, en el marco de esta investigación y estando en contacto con algunos testimonios, se ofrece la oportunidad a testimonios de asesorarse legalmente y es así como voluntariamente Rebeca y Laura acuden a Women's Link Worldwide buscando representación y acompañamiento.
Y lo que sigue es, digamos, porque el paso es hacia la justicia, porque obviamente lo que tenemos ahorita es muy importante, que es el trabajo periodístico con todos estos testimonios y demás. Y lo que sigue es, ¿qué? Es decir, las demandas ya específicas.
Ahora mismo le cuento. El pasado 5 de enero de este mismo año se presentó una denuncia por parte de Rebeca y Laura con nuestro acompañamiento y asesoramiento ante la Fiscalía de la Audiencia Nacional en España. Entonces, por un lado, existe esta información muy rigurosa, esta investigación muy rigurosa. Nosotros también, a la par, contamos con una serie de evidencias y de pruebas que Rebeca y Laura pusieron en conocimiento de la Fiscalía de la Audiencia Nacional en España para que sea la propia Fiscalía, ahora mismo, y es en este estado donde estamos ahora, para que inicie diligencias de investigación.
A ver, y nada más para que nos quede claro, porque los sistemas no son los mismos en todos los países, en el caso de España, es decir, se inician las diligencias y luego, ¿qué sigue? ¿Qué sigue en esto, Clara?
Con gusto le cuento. Pues se inician estas diligencias de investigación. Entonces, para que los oyentes lo entiendan, estamos en lo que se llama una fase preprocesal. No estamos en una fase de juicio. Entonces, a partir de ahora, la Fiscalía empieza diligencias de investigación. Entonces, en ese sentido, también decirles que la Fiscalía ya ha tomado una primera decisión, que es conceder a Rebeca y Laura la condición de testigos protegidos y que se les tome declaración. Una de las primeras acciones que puede emprender en este paso donde estamos ahora la Fiscalía es justamente que quiera contactar directamente con los testimonios para ofrecerles la posibilidad de contar sus hechos. La Fiscalía tiene un plazo máximo legalmente aquí en España de 6 meses, que pueden ser prorrogables, para realizar todas aquellas diligencias de investigación que estime oportunas para verificar los hechos que se pusieron en conocimiento encima de su mesa a principios de año.
Ya. Bueno, pues vaya tema, vaya forma de sacudir. Me parece además muy bien que se vayan sabiendo todas estas situaciones. Aquí por eso le quisimos dar espacio desde el principio, desde que supimos que se había publicado esta investigación. Y bueno, sé que obviamente esto ha sacudido la conversación pública en España, sin lugar a dudas, pero pues mucho más allá de España, pues por la persona que es Julio Iglesias. Y me imagino, Clara, que esto llevará pues su tiempo, ¿no? Es decir, no sabemos cuáles son los tiempos exactos que llevará todo este proceso.
No, eso es muy cierto. Nos están haciendo muchas preguntas mirando hacia el futuro y nosotras nos ceñimos ahora a lo que tenemos en la mesa, ¿no? Que es lo que he comentado. Estamos ante una fase preprocesal y de investigación. Se puso en conocimiento de la Fiscalía unos hechos que se consideran presuntamente delictivos, graves, eso es así. Y ahora le toca a la Fiscalía mover ficha y estaremos aquí para apoyar a Rebeca y Laura en aquello que sea necesario.
Bueno, pues enhorabuena por el trabajo que hacen. Yo no los conocía, me da mucho gusto conocerlas. Esto que es Women's Link, saber que existen estas redes también y estas redes de acompañamiento, de apoyo profesional, en este caso muy específico, pero obviamente en todos los demás que llevan. Y pues ya veremos hacia dónde lleva este caso. Gracias, Clara, te mando un abrazo y buenas tardes para allá.
Un abrazo, buenos días para ustedes y gracias por la confianza.
Gracias, es Clara Serra, abogada allá en España de Women's Link. Y como les dije, pues ya salió este comunicado del propio Julio Iglesias, pues diciendo que, bueno, pues que él no es culpable de nada. Creo que era de esperarse que dijera eso, pero pues ya veremos qué es lo que sucede. La investigación es muy sólida, yo he podido leer pues casi todas las entregas de lo que ha salido de esta investigación, y es una investigación que se ve, una investigación periodística muy sólida, de gente que además son periodistas muy sólidos, pero bueno, pues ahora sí que estará en manos de la justicia allá en España, y sin lugar a dudas pues son de estos casos que han sacudido la conversación pública, pero pues más allá de la conversación pública. Así las cosas.
Así las cosas. Con Gabriela Barkentin. Al aire por W Radio. Cultura emergente.
La cultura es la sonrisa que brilla en todos lados.
Con Gina Jaramillo.
En un libro, en un niño, en un cine o en un teatro.
En Así las cosas.
Bueno, 9:52 para cerrar el programa. Mi querida Gina Jaramillo, ¿qué me traes? Muy buenos días.
Gaby, querida, muy buenos días. Feliz viernes. Feliz de saludarte.
Igualmente, querida, ¿cómo vamos?
Oye, pues fíjate que bien, contenta. Ayer fui a ver una película que está dando mucho de qué hablar.
Si me porque muero, viene ganas de un
libro. Híjole, Gaby, te va a fascinar. Porque viene de un libro que en el año 2020 se convirtió en un fenómeno literario absoluto, que es Hamlet, de Maggie O'Farrell. Uh-huh. Ese mismo año, este libro ganó muchos premios y lo que planteaba desde un inicio era la mirada nunca antes pensada de lo que sucedió en torno a William Shakespeare. Este libro se centra completamente en Anne Hathaway, Annie es la esposa de Shakespeare, pero lo que es bellísimo del libro es que nunca menciona el nombre de él. Entonces nos metemos en el mundo doméstico, en lo cotidiano, en el día a día, y hay un evento, o sea, esto no es un spoiler, ya hace muchos años que Shakespeare se murió, lo primero que nos enteramos es que su hijito de 11 años, Hamlet, muere. Hamlet, que por la época se confunde el nombre, pero es el mismo. Y ahora la película, Gaby, que ayer te digo, fui a verla, sale Jessie Buckley, que es una súper actriz, y obviamente Paul Mescal, que también lo hace extraordinario. Y la película se centra en el duelo por la pérdida de su hijo, pero también habla de cómo la mirada femenina, el sostener el hogar, qué pasa con los celos, con el duelo. El duelo es el tema principal de esta película, entre tantos otros. Se van tejiendo con el día a día. La peli de verdad es bellísima, una fotografía increíble, unos diálogos además que retoman mucho de Shakespeare a lo largo de, pues, del guión, y yo se las recomiendo ampliamente. Ha sido muy celebrada y de verdad que sí vale toda la pena.
Me muero de ganas de verla. Creo que la voy a poder ver la próxima semana, ojalá, para que ya la podamos comentar ahora sí que en vivo y en directo. Oye, ¿y tienes presentación del libro?
Tengo presentación del libro, Gaby, mañana con Alejandro Magallanes y Almadelia Murillo en Gandhi de Miguel Ángel de Quevedo a las 12 del día. Ahí esperamos a todas las familias, entrada libre, vamos a hablar de botánica, vamos a hablar de literatura infantil, de muchas cosas y ojalá que nos puedan acompañar.
Bueno, pues me encanta y de verdad que te vaya increíble porque el libro es una belleza. Gracias, Gina.
Gracias, un besote. Feliz fin de semana.
Igualmente bye, bye. Para ti es nuestra querida Gina Jaramillo y de verdad me muero de ganas de ver esa película. A ver si ya se me hace muy, pero muy, pero muy pronto. ¡Nos vamos, señoras, señores! De hecho, ya llegó Marta de Baile, así que se quedan con toda la programación de W Radio, pero sobre todo con Marta de Baile. Todo lo que tuvimos hoy y toda la semana lo encuentran en wradio.com.mx. Que tengan un muy bonito fin de semana, de verdad, un muy bonito fin de semana. Pásense la bomba. Bailen, griten, canten. Ojalá no nos vuelva a agarrar un sustito de sismo en la madrugada. Así que bueno, ya lo saben, el lunes a las 7 de la mañana estamos en Así las Cosas. Adiós.
Así las Cosas.